Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Frecuencia primera.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y Seguros Big Elite.
Escándalo en las elecciones del Perú. Encuestadora CPI dice que encuestas trabajan para el señor Alejandro Toledo, candidato a la República del Perú. Manuel Saavedra, director de CPI, afirma que preparó encuesta para campaña de Perú Posible que nunca debió publicarse. Solidaridad Nacional y Ollanta Humala advierten que quedó en evidencia la parcialidad de los sondeos. De otro lado, APEIM, la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado, se declara en emergencia debido a esta crítica situación de las encuestadoras. Jorge Minaya, candidato al Congreso por Solidaridad Nacional, exigió al Jurado Nacional de Elecciones aplicar la ley y retirar de inmediato la autorización a la empresa CPI para que prosiga con sondeos de opinión sobre las elecciones presidenciales. Esto es Extremos, episodio 130, que ya empieza aquí, en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ya estamos acá, eso es Extremos, episodio 130, aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y realmente esto es indignante, si es que se confirma la certeza, aunque parece por las diferentes informaciones periodísticas que estamos recibiendo que es cierto, existiría pues un gran desfase en lo que refieren los resultados de las encuestas, y por supuesto eso desde ahora implica perder la confianza a estas empresas que no solamente hacen encuestas para asuntos políticos, para las elecciones, sino también para temas publicitarios como programas de radio y televisión y como la programación de estas emisoras también y los clics de internet. Entonces, frente a esta situación nos preocupa porque daría la impresión que el candidato Alejandro Toledo habría invertido como parte del dinero para su campaña en poder llegar a algún tipo de acuerdo económico con estas empresas encuestadoras para, por supuesto, ser favorecido y de esta manera engañar a la gente, engañar al pueblo para que crean, obviamente, que él es el ganador cuando en realidad no lo es. Y eso es un poco el contraste que hemos estado apreciando esta semana. Entonces, este periódico también de dudosa reputación, que es La Razón, digo de dudosa reputación porque también tiende a apoyar a determinados candidatos y no ser muy La Razón, como dice, es la que ha salido al frente, obviamente, para defender a tanto al candidato Castañeda Locio, a quien lo defiende bastante, como a Keiko Fujimori. Sin embargo, esto no deja de preocupar, puesto que estamos ya viendo una situación bastante extraña en torno a las encuestas, lo cual hemos comentado bastante en el programa. Ana Rosa con ustedes y también Arturo López.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, aquí estamos con todos ustedes en el episodio número 130 de Extremos. Y bueno, escuchándote hablar, ¿no? Sobre esta noticia que aún está por confirmarse con certeza. Ese argumento es preocupante, ¿no? Y me ponía a pensar también que hace mucho tiempo que se dejó realmente de lado la objetividad en los medios de comunicación, sobre todo en épocas electorales, porque ya es harto conocido que cada vez que hay campaña electoral, cada medio sale a poner noticias en favor del candidato
por el cual está apoyando.
Claro, por eso te digo, o sea, hace mucho tiempo que se dejó de lado la objetividad. Antes era como quien dice, ¿no?, un poco más asolapadamente. Cambio, ahora es evidente, o sea, tú sales y ves los diarios y sabes perfectamente qué medio está apoyando a determinado candidato. Ajá. Entonces, eso causa también pues duda en todos, ¿no? Porque ponen una noticia y tú no sabes si lo están haciendo por fastidiar simplemente al oponente y viceversa. Y ya la gente precisamente por eso se encuentra en esa incertidumbre de muchísimos acá en el país de no saber por quién votar.
Hola amigos, acá en el episodio 130 de Extremos comenzamos con una noticia de la credibilidad de las encuestadoras. Otra vez las encuestadoras.
Y la denuncia, ¿no?
Y la denuncia, porque ya habíamos tenido una denuncia que estaban tratando de fiscalizar y ellas no querían. Y ahora que sale esta denuncia en su contra, que tienen dos resultados totalmente distintos. Bueno, ¿cómo será la credibilidad de estos?
Pero pónganse a pensar, cuando iban a hacer esta cuestión de exigir, no que dejen de hacer sus encuestas las encuestadoras, sino simplemente que pongan el DNI de los encuestados, ¿quién salió a protestar? El señor Toledo, el candidato señor Toledo. Él es el que salió a protestar y amenazar nuevamente en hacer su disque cuatro suyos, y no sé si con eso volarse otro edificio como hicieron con el Banco de la Nación hace en el año 2000-2001 más o menos, en ese edificio antiguo local del Bancoper. Lo tiraron abajo. Ahora, no sé si fue una combinación del señor Montesinos con sus otros suyos del señor Toledo, pero la realidad es que eso ocurrió a partir de esa manifestación, y eso es lo concreto. Ahora viene otra vez con las amenazas y no sé por qué han cedido a ese chantaje otra vez. Y ahora estamos viendo que el señor Toledo, según esas encuestadoras, tiene ya más de 30%. Sin embargo, en la calle se percibe a nivel nacional una gran insatisfacción con esto y un desazón. Ahora, ¿qué significa esto? Que si el señor Toledo no sale favorecido en las elecciones, en la votación real, va a salir a protestar, va a decir que hay fraude, basado en que encuestas que aparentemente él mismo pagó. Es lo que nos llama mucho la atención. Y en unos momentos también voy a hablar de algo que hemos vivido aquí en Sol Frecuencia Primera hace unas horas, donde hemos sido violentados por parte en el local principal donde nos encontramos. Ahorita nos encontramos en la sede de Barranco, precisamente por parte de gente del señor Toledo. De eso hablaremos en un instante. Pero Ana Rosa, cuéntanos sobre este asunto y sobre esta noticia, porque además estamos viendo que se ha pronunciado también Urpi Torrado, presidenta de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado, quien dijo que evaluarán el caso de la encuestadora que realizó dos estudios de intención de voto en fecha similar, pero con metodologías y resultados diferentes. Dice, sí, hemos tomado conocimiento como gremio de este tema, no sabíamos del pedido del APRA, pero tenemos un comité de ética y el día lunes hemos convocado al señor Saavedra, es decir, el director de CPI, para que aclare sobre el particular. De acuerdo a los estatutos de APEIM, cualquier empresa que incumpliera con sus lineamientos puede afrontar una suspensión o, en los casos más graves, la expulsión del gremio. Pero ellos, ¿qué les importa, no? O sea, ¿qué les importa eso? O sea, la cosa es el dinero que está en juego, sobre todo para las elecciones, en un país que está aparentemente en el mejor de sus momentos.
Bueno, no, que lo saquen del gremio sí es un riesgo, ¿no? Porque las encuestadoras, bueno, terminan las campañas, las elecciones, igual tienen que seguir trabajando.
¿Pero pueden seguir trabajando sin ser parte del gremio?
Pues, no, pues, pero es que ellos no los buscan, pues.
Quitan. No los buscan.
No, o sea.
Ana Rosa, perdona.
A ver, vamos a suponer.
Equivocada de plano. La empresa encuestadora CPI, si mal no recuerdo, hace como 10, 15 años estuvo inmersa en un descomunal escándalo de fraude. Descomunal escándalo de fraude por encuestas de rating, de preferencia de programas de televisión y de horarios de televisión. Lo denunciaron y quedó claro, fue un escándalo, no sé si llegó a los tribunales o no, pero ahora nuevamente el mismo señor Saavedra se presenta como un intelectual de las estadísticas, como una empresa muy respetada, muy prestigiosa, y nadie habla de eso. Nadie habla de eso, que sí ocurrió de efecto.
Pero no llegó, como tú mismo dices, a los tribunales, y no fueron retirados del gremio, pues. O sea, fue cortado de raíces. Lo que pasa ahora es que si es que esto no se llega a comprobar, va a quedar nuevamente en la duda y seguirán estando ahí. Si es que se llega a comprobar realmente que esto ha ocurrido, evidentemente va a salir a la luz también aquello que mencionas que ocurrió hace años. Y si los retiran del gremio ya es, pues, un poco más difícil que los puedan convocar en otras circunstancias, porque ya quedaría altamente, pues, públicamente comprobado, sí, el hecho, ¿no? Pero lo que pasa es que hasta ahora no han logrado que no se les compruebe judicialmente. Entonces, bajo ese parámetro que tienen ahí, ellos se pueden presentar como inocentes y todo lo demás, ¿no? Sí. Ahora, que las encuestas, acá lo que tienen que evaluar precisamente es de qué manera han sido manipuladas, y como ahí mismo están mencionando, y yo también lo comenté hace unas semanas, o dos episodios más o menos, que no es tanto que tú hagas las encuestas, te sale un resultado y le cambio las cifras. Es la forma, la mecánica, la técnica que usas, que empleas para hacer la encuesta, y que puede llegar a ser tendenciosa de tal manera que arroje los resultados que tú quieres que arroje. Es muy común en publicidad que cuando tú quieres saber la opinión de la gente frente a un determinado producto, haces un tipo de encuesta que genere precisamente eso y genere también cierta que hablen sobre ciertas cualidades de un producto. O sea, es tendenciar a la gente a que hable acerca de ello. Entonces lo mismo haces con un candidato, ¿no? O sea, quiero que ellos de alguna u otra manera en determinadas respuestas van a responder afirmativamente, y esto va a ser en el conteo total que signifique que están a favor de esta persona. Y eso es lo que produce que precisamente al final, pues, tú sacas las encuestas y dicen efectivamente Toledo está en primer lugar, pero no es totalmente real, sino acá es tendenciado a que la gente te responda así. Igual como ocurre, eso es un ejemplo mucho más claro cuando ocurre en las radios, ¿no? Que van a decir qué radio escuchas, pero previo a eso le han regalado canasta, arroz, víveres, toda la gente, calcomanías, le dicen, ustedes van a decir así, yo escucho tal radio, entonces Ellos hacen eso y luego dicen, miren, en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, en todas esas partes nos escuchan, todo el mundo nos escucha. Y incluso, ¿no? Como parte de la estrategia, por ejemplo, dices, vamos a regalar tal cosa a quienes estén escuchando nuestro programa porque va a pasar la móvil por su distrito. Entonces a la gente prende, o sea, nunca escuchó la radio por ahí, pero la prende porque sabe que la móvil va a pasar, entonces que me encuentren escuchando la radio. Pero no es real. No, es tendenciar el público hacia algo, y es lo que ocurre en las encuestas para los candidatos. Claro, es una técnica emplean, ¿no? Algo mucho más elaborado, mucho más definido, que a la larga tú ves el trabajo y dices, esta es una encuesta normal, o sea, no aparentemente no tiene nada del otro mundo. Ahora, al margen de eso también se sabe que sí, de alguna u otra manera han alterado ciertas cifras. Cuando ocurrió este escándalo para las elecciones para la alcaldía de Lima, ¿no? Con Lourdes Flores, que le captaron una conversación en la cual se sugería, ¿no? Hablar precisamente con estos representantes de la encuestadora para poder maquillar, arreglar ese asunto, ¿no? ¿Qué significa arreglar ese asunto? ¿Cómo puedes arreglar un asunto en el cual tu puntaje es menor que tu contrincante? ¿Qué significa? Que te voy a agarrar unos puntitos más, unos puntitos menos. Voy a mover acá una pregunta que contestaron más la gente para este lado, más para el otro. O sea, juegan con eso, ¿no? No es que agarren y te cambien la cifra de frente. Pero eso ya implica pues que sí existe de alguna u otra manera un tipo de manipulación que hace que favorezca a determinado candidato.
Pero si manipulas, o sea, de hecho puedes manipularlas y presentar tu base de datos, igual te va a salir la respuesta que tú quieres o el candidato que tú quieres. Pero igual debe ser muy al azar a quienes se está preguntando, ¿no? Debería ser más énfasis en esa,
no,
en ese punto.
Pero hasta eso también es manipulable, pues porque tú vas a determinado lugar donde sabes que te van a contestar en una mayor cantidad de personas a favor de determinada persona. Porque lo mismo que te digo en las radios, por ejemplo, tú vas primero a un sitio y pasas con todo tu arsenal de canastas, de canastón, qué sé yo, para decir que digan que esa radio es la que más escucha. Y luego pasa la encuestadora y ya, pues no están con su premio ahí. Ahora, tú sabes que los candidatos pasan por todos los barrios marginales, pueblos jóvenes, regalando ahí un montón de cosas y haciendo su campaña interna. Llega luego la encuestadora y pregunta por qué vas a votar. Y dice, por supuesto, voy a votar por Toledo, voy a votar por Castañeda, voy a votar por PPK, porque ya pasaron previo, ¿no?, a hacer su campaña interna. Entonces, ya sabes que ahí vas. Pero a ver, ¿por qué no vas? A mí nunca me han encuestado, por ejemplo, para elecciones ni municipales ni presidenciales. ¿Ya? Y lo más probable también es que tengan el criterio básico de que las determinadas personas que viven en determinados distritos tienen que tener preferencia por determinado candidato o determinados productos, cuando no es así, porque en un mismo distrito pueden convergir diferentes culturas, aunque aparentemente hay una mayoría, ¿no?
Y es más, o sea, viendo eso, alguna persona te puede decir que puede votar por Toledo, pero no sabe su símbolo de Toledo. Y al momento de votar, puede marcar cualquier otra persona.
Claro, eso es lo más común, sobre todo ahora que tenemos pues un circo de candidatos, ¿no?
Circo, esa es la palabra correcta, Ana Rosa. Por fin has dicho algo absolutamente cierto.
¿Cómo no va a ser? No,
es que absolutamente cierto, dije, bastante cierto, muy cierto, completamente cierto. Estos candidatillos, muchos de ellos, por supuesto, excepto Luciana León, es la gran excepción, estamos hablando de gente que me pongo a pensar...
La reina trapecista.
¿Perdón?
No, continúa.
me pongo a pensar si esta gente son candidatos al Congreso de la República, o a la Presidencia de la República, o son celebridades, son... artistas, no sé, cantantes, actores, ¿qué son? Porque resulta que esta gente tiene managers. Sí, señor.
O sea, ya no son ya directores de imagen, ahora son managers.
Tiene sus managers, le llaman directores de imagen, pero son managers. O sea, tú tienes que hablar con el manager, porque este padre de la patria que debería estar a tu servicio, porque está aplicando para servirte. Ojo, ojo, que este es una... un contrasentido que estos medios basura, de los que mucha gente le encanta apreciar, como esta mujercita que tiene una papada tan desagradable que sale ahí en el canal en América Televisión, que es repugnante. Pero en fin, les hacen creer a la gente que nosotros les estamos haciendo, o sea, ellos nos están haciendo un favor, ¿no? Con venir acá y toda la cosa, cuando se están llevando una fortuna de dinero de este país por prácticamente no hacer nada positivo para quienes votaron por ellos, ni en general para la sociedad. Ahora, encima de esto que tengan manager, hoy, ayer y hoy intentamos comunicarnos con el señor Gustavo Pacheco, quien es candidato al Congreso por Solidaridad Nacional. Nos respondió ayer por teléfono muy gentilemente su manager, así es, su representante, su encargada de difusión, de orientación, su filtro, lo que fuere, y nos dijo que, bueno, que sí, con mucho gusto él iba a dar la entrevista a Extremos. Sin embargo, hoy en la mañana nos comunicamos para confirmar y nos dijo que estaba muy ocupado para dar entrevistas al programa Extremos. Entonces, si no quiere dar entrevistas a Extremos, a Sol Frecuencia Primera, pero sí lo hace a otros medios, como el de la mujercita esta de la papada o cualquier otro, ahí sí le da, ahí sí va una y otra vez, se siente a esperar en el hall, por supuesto. Si le llaman de RPP, naturalmente que va a contestar aunque sea dormido, por supuesto que lo va a hacer. Entonces, ¿dónde está esa transparencia de quien va a manejar los destinos de la patria en realidad? Entonces, yo he leído ahí una propuesta que me parece interesante, pero cada vez que alguien con un poco de cerebro quiere hacer alguna propuesta, pues inmediatamente satanizado, lo quieren votar, en fin. Dijo que así como la gente postula un trabajo con su currículum, presenta sus antecedentes, presenta sus referencias y tiene que tener determinado tipo de conocimientos para poder ser congresista, porque si de lo contrario, por más buenas intenciones que tenga, va a simplemente ser un manipulado, no puede ser cualquiera. Sin embargo, no, esos requisitos no existen, no hay. Entonces, ¿cómo miércoles puede esa gente estar dirigiendo los destinos de la patria? No le puedes dar a un loco, no le puedes dar a un imbécil, no le puedes dar a una persona que tenga problemas mentales, problemas psiquiátricos. No puedes hacer eso. Sin embargo, lo están haciendo. Más de una persona en el Congreso habría que hacer un análisis psiquiátrico e inclusive un análisis toxicológico para saber si realmente están en condiciones de ser congresistas o no. Pasando a otro lado, en el caso cultural y en el caso de conocimientos, la señora Hilaria Supa, que ahora está candidateando con el número 2 del partido del señor Ollanta Humala, lo mencionamos en programas anteriores de Extremos, la descomunal disgrafía que comete. Ahora digo, ok, una persona puede ser ignorante de no conocer adecuadamente cómo escribir, pero precisamente para eso está uno como líder en ese momento en el Congreso, para decirle a la gente que es de su propia comunidad: miren, yo no sabía, pero ahora ya sé, me he formado, me he cultivado para conocer cómo escribir adecuadamente, pero no mantener el error, porque el error se lo multiplicas para el resto. Y concluyendo con el tema, nos visitó anoche en las puertas de acá de la emisora los colaboradores, por decirlo de una manera bastante amigable, de don Ángel Guillermo Delgado Silva. Ustedes dirán, ¿quién es don Ángel Guillermo Delgado Silva? Pues don Ángel Guillermo Delgado Silva, nacido el 10 de febrero de 1952, es candidato con el número 21 al partido Perú Posible de don Alejandro Toledo, sí señor. Y él, por supuesto, es abogado de la universidad, ha ejercido la docencia en la Universidad de Lima, en la Facultad de Derecho. Estoy en este momento, mientras hablo con ustedes, leyendo sus referencias, y sí, en efecto, es abogado, pero de la Universidad Católica, la Universidad Privada Católica del Perú. Muy bien, este caballero, el doctor Ángel Guillermo Delgado Silva, a través de sus representantes, tumbaron la mitad de un árbol, que es de nosotros, en la puerta de nuestro local. ¿Para qué? Para colocar, incrustar en el árbol tres grandes gigantografías con su bello rostro. Por supuesto, poniendo y ofreciendo su propaganda para que voten por él. Y encima, en la gigantografía dice: yo defenderé tus derechos. Dios mío, doctor Delgado, si así va a defender los derechos, nuestros derechos, prefiero que no lo haga. Y aparentemente va a salir electo, porque está en un número más o menos cercano. Entonces nos llama la atención estas situaciones, y creo que no es ya primera vez. Durante la semana hemos visto muchos atropellos de la gente de Perú Posible, precisamente, contra quienes simplemente no opinen como ellos. Entonces nos llama poderosamente la atención este tipo de actitudes de parte de este caballero a través de sus representantes. Por supuesto que ni siquiera tiene idea, pero ya la avenida San Martín, donde estamos acá en Barranco, ya está bastante saturada con la cara de su compañero de partido, el señor Carlos Bruce, y su barbilla, y por supuesto su calva y todo eso. Ya estamos hartos de ver su risa hipócrita acá en el distrito, y no solamente la de él, sino de la de otros candidatos también de cuestionable reputación. Entonces, y fuera de que sean cuestionables o no la reputación de estas personas, pues ya basta, ¿no? O sea, están llenándonos de esa propaganda acá en el distrito, y estamos hablando que en otros distritos también lo están haciendo en todo el Perú, maldita sea, y no tienen el menor reparo, ni siquiera de tocar la puerta, preguntar, consultar, indagar. Creo que eso se llama respeto.
No, y además
eso es algo que se han olvidado,
Claro, no, o sea, y además, al margen de que obviamente tendrían que tener pues el respeto por la propiedad y el comunicar antes qué es lo que van a hacer, pedir permiso, ni siquiera es válido eso, porque si la intención final era tumbarse un árbol, o sea, estamos hablando pues de tanta defensa a la ecología, a la naturaleza y todo lo demás, y vienes y te tumbas un árbol para poner propaganda política. O sea, estamos saturados. Hace poco se sacaron los paneles que habían alrededor del óvalo, ¿no? Que está por la Universidad de Lima.
El óvalo monitor, porque protestó la señorita Villarán porque vive por ahí. Y solamente lo han sacado en esa zona.
Claro,
lo avanzas, ¿no? Un poco más en Javier Prado, en Camacho, y ahí están más paneles todavía.
Ajá, no, entonces protestan por eso y vienen y se toman un árbol. O sea, mi vista, ¿no? O sea, lo que me fastidia mirar, eso sí tienen que quitarlo, pero no tienen ningún respeto por lo cual, o sea, por un árbol que también es vida, ¿no? Es vida para todos nosotros.
Así es.
Y para la naturaleza
misma. Y además que es propiedad privada. Ajá. Ahora, me va a disculpar el señor doctor Ángel Guillermo Delgado Silva, pero su bello rostro lo tuve que tirar a la basura. Y yo mismo he arrancado, y se lo digo públicamente, lo he arrancado las tres gigantografías plásticas que pusieron anoche en la puerta de nuestro local y también del domicilio, y una que estaba al frente, y serían cuatro. Lo he hecho porque me parece además que es una infracción, eso está de más decir, ¿no? Que es una infracción colocarlo eso en postes, menos aún en árboles que son propiedad privada. Lo he hecho porque creo que respetos guardan respetos. Entonces, si este señor no respeta la propiedad privada y encima no respeta la vida, pues entonces no merece aparecer ahí ni en ningún lado, y no lo queremos. Entonces, y es más, ¿sabes qué, Ana Rosa? Vamos a llamar a este caballero para ver que él mismo, a ver si nos da algún tipo de satisfacciones o explicaciones sobre este asunto. Yo creo que debería hacerlo. Yo creo que diría muy bien de él si es que realmente él nos explica qué es lo que pasó, qué es lo que ocurre. En todo caso, caramba, si quiere difusión, que venga acá al programa, que nos mande un correíto, que nos llame, y encantado de poder hablar con él para escuchar su plan, aun cuando sea del partido del señor Toledo, ¿no? Pero igual, no se discrimina a nadie, pero que no haga eso, eso dice mucho. Mucho y mucho para mal.
Así es. Y no es solo él, ¿no? Sino que alrededor pues de todo Lima, como ya hemos mencionado, se encuentran una cantidad increíble de paneles. Y el otro día escuchaba precisamente las quejas al respecto del público. Algunos se quejan pues porque están saturados de todo eso. y no son todos tampoco, o sea, se hizo una especie de reunión previa, ¿no?, entre todos los candidatos para que expusieran también sus planes de gobierno, ¿no?, de manera general. Tenemos 11 candidatos a la presidencia, de lo cual varios de ellos no se sabía mucho, como les llaman los candidatos pequeños. ¿Y por qué son pequeños? Porque simplemente no pueden poner paneles por todo Lima y hacer publicidad de esa naturaleza, lo cual es injusto.
A ver, vamos a ir con la llamada correspondiente a este caballero. Vamos a llamarlo a su teléfono para ver qué es lo que nos dice aquí al público sobre lo que él ha hecho. Estamos llamando.
Llamado al 1.
Vamos a llamar nuevamente. Esto es Extremos.
Ha llamado al...
Nuevamente no nos contesta la llamada, vamos a insistir. Timbrando. Extremos, episodio 130 en Sol Frecuencia Primera. Hola.
Ha llamado al 1.
Vamos a insistir nuevamente, una vez más, con la llamada correspondiente para este caballero Ángel Guillermo Delgado Silva. La llamada ganadora. Extremo Sensor, Frecuencia Primera, episodio 130. Si no nos contesta ahora, imagínese cómo será cuando sea congresista, ¿no? ¿Va a ser igual? ¿Peor?
Pues parece que sí.
¿Hola? Muy buenas tardes, ¿tuviera la gentileza, por favor, el señor Ángel Delgado Silva?
Sí, él no se encuentra.
Oh, caramba, ¿a qué no podríamos ubicarlo o algún teléfono? Le habla Sandro Parodi, periodista de Frecuencia Primera.
Ya, a ver, le doy su teléfono, ¿ya?
Ok, un segundo, dígame. ¿Sí? Ajá. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en interno nos han dado el teléfono del caballero, del señor Ángel Delgado Silva. Vamos a llamarlo, ¿qué te parece, Ana Rosa? Vamos, yo creo que hay que llamarlo, ¿no?
Claro, ¿no? Para preguntar también, ¿no? Porque en una campaña electoral, pues todos, así como dices, que tienen su manager, ¿no?, su representante de imagen o lo que fuera, también tienen un montón de gente del partido colaborando. Y ellos simplemente se limitan a que hagan la campaña, ¿no? A que hagan la campaña así a diestra y siniestra. Y es probable, estamos especulando que pues no sepan, ¿no?, que se tumbaron un árbol para poner sus paneles, ¿no?
Pero él es un abogado, es un letrado, debe conocer la ley.
Claro, pero no ha sido él mismo quien ha puesto el panel con sus propias manos, ¿no?
Bueno, yo no lo he visto, asumo que han sido sus colaboradores. Porque días atrás había visto que estaban poniendo unos paneles, no sé si de él, cerca, algunas personas, y eran también del mismo partido. Uh-huh. Ahora, no sé si han sido estas mismas personas o no, pero el hecho es que en esta ocasión lo han hecho de esa manera tan brutal, ¿no?
Uh-huh. Claro, por eso hay que preguntarle si estaba enterado de la forma, ¿no?, de la manera como procede.
Y todavía lo han hecho en horas de la madrugada, ¿no?
No, lo han hecho temprano, en la noche, 20 horas, 19 horas más o menos.
Sí, porque yo he pasado por varias calles de Lima y he visto a las 12 de la noche, 11 de la noche, que a esa hora recién es en el momento en donde lo están colocando estos paneles, como algo sospechoso, ¿no?, como para que no quisieran que las demás personas se den cuenta.
Bueno, pero en este caso yo me he dado cuenta y no nos ha gustado la forma. En todo caso, yo creo que el caballero debe ser una persona razonable, ¿no?, y el público está escuchando en este momento y se va a poder dar cuenta adecuadamente de las cosas que están ocurriendo y cómo están sucediendo en estos momentos aquí en el programa. Bueno, ¿y por otras zonas tú has visto, Ana Rosa, también?
Paneles y todo eso, claro que he visto, ¿no? Están por todas partes. Ahora, que los haya visto poniéndolas en el momento en que lo hacen, no. Porque sí, es cierto, muchas veces usan la noche o la madrugada para hacerlo. No sé si por una cuestión medio sospechosa, sino más bien en lo que muchos arguyen, los que he conocido que se dedican a eso, es porque precisamente hay menos gente, ahí lo pueden hacer con más tranquilidad, y además como están pues en una competencia, es una competencia, y se arrancan creo mutuamente los paneles y todo eso, entonces aprovechan y ponen en la noche, ¡fum!, despiertas y ves pues una pared llena de publicidad que antes ocurría, ¿no? Ahora pues están de moda los paneles, porque no está en papel, van toda una pared, toda una cuadra con publicidad, que aún lo hacen, ¿no? Pero antes era peor, y aprovecha pues en la noche para hacerlo. Entonces luego viene el otro, los colaboradores del otro candidato, y el día siguiente ves esos papeles puestos encima.
No, bueno, vamos a ver aquí, a ver qué es lo que ocurre. Vamos a comunicarnos en este momento con el señor Ángel, ¿cómo se llama? Ángel Delgado Silva. Ángel, bueno, debe tener un ángel, ¿no? Un ángel bastante especial, esperamos, para cuando nos atienda. Y lo vamos a hacer en unos segundos aquí en el programa Extremos. Muy bien, vamos a comunicarnos en este momento. Vamos a utilizar la otra línea para que no haya interferencia y comunicarnos de manera correcta. Bien, esto es Extremos.
¿Aló?
Aló, muy buenas tardes. ¿Tuviera la gentileza, por favor, el doctor Ángel Delgado Silva?
¿De parte?
Le saluda Sandro Parodi, periodista de Frecuencia Primera, del programa Extremos.
Sí, a sus órdenes, dígame.
¿Cómo le va? Un placer. Estamos justamente en estos momentos en el programa, aquí en la emisora, y queremos, si nos permite, por favor, unos minutos de su tiempo.
A ver, a sus órdenes.
¿Cómo le va? Un placer, ante nada, que nos atienda. Señor Delgado, le molestábamos porque queríamos hacer una consulta. Vea, el día de ayer, hace algunas horas, en la puerta de acá de nuestra emisora y domicilio, algunas personas pegaron algunas gigantografías vuestras. Sin embargo, al hacerlo, mutilaron o tumbaron árboles que eran inclusive de nuestra propiedad. Entonces queríamos saber por qué el proceder de parte de ustedes al respecto. Se estaba riendo, creo.
No tengo conocimiento de eso. ¿Eh?
Bueno, ha sido ayer y ha habido varias gigantografías en la avenida San Martín, en la cuadra 1, en Barranco.
En Barranco, no. Tirándose algo, no creo,
¿Perdón?
No tengo conocimiento.
Pero ha habido, entonces nos preocupa porque precisamente vuestras gigantografías hablaba de defender los derechos, en fin, que ya teníamos conocimiento. Pero nos pareció muy contrastante ese hecho.
Claro, no creo. Yo no he autorizado eso, en todo caso no sabría decirle, Voy a averiguar qué ha pasado.
Sí, porque han tumbado ahí un árbol y nos parece que es un atentado contra la vida.
No creo, yo no he ordenado eso. Eso puede ser alguna persona que lo ha hecho de forma equivocada. Yo repudio eso, ¿no?
Eso lo han hecho en todas las cuadras de la avenida San Martín de Barranco anoche. Usted dice que no tiene conocimiento de esa promoción.
Yo no tengo conocimiento de eso, voy a averiguar. Le agradezco que me haga conocer
Y más bien, le invitamos para cuando guste, venga acá, y si gusta, porque creemos que en vez de que vengan a tumbarnos un árbol acá a la puerta, las puertas de la emisora están abiertas para que usted pueda expresarse cuando quiera. Nos va a encantar mucho conocerlo y saber de usted, ¿no? Si va a ser
Voy a averiguar, voy a averiguar qué ha pasado exactamente.
Ya, y estamos a la orden aquí en el programa.
Ya, le agradezco, muy amable de su parte.
Un placer, gracias, hasta luego.
Bueno, nunca sabe nada. Pero escuchaba un hombre que se reía a mandíbula batiente atrás, ¿no?
Sí, pero bueno, no creo que esté riendo de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque se supone que está en un celular.
Oh,
deben haber estado en una reunión, pues, ¿no? Reunión del partido.
Bueno, pero acá tenemos que poner al tanto. En todo caso, si el caballero dice que él no ha autorizado a esa gente, entonces habría que sacar todos esos carteles con su cara, ¿no?
Claro, lo que pasa es de que, es lo que te digo, o sea, tú estás de candidato, vamos a suponer, ¿no? Y estás en una campaña. No puedes estar en todas al mismo tiempo, o sea, en todas las situaciones, en todos los momentos, porque precisamente si estás en una campaña... Claro,
para eso hay que tener manager.
Claro, o sea, no, yo no veo nada de malo...
Gustavo Pacheco que tiene manager,
escúchame,
¿no?
Yo no veo nada de malo en que haya un director de imagen. El problema son los criterios y la forma en cómo se manejan. Eso es, ese es el problema, porque vamos a suponer tú, Sandro, eres periodista y aparece un candidato y te escoge a ti y te dice, por favor, Sandro, tú sé mi director de imagen.
Sí.
Evidentemente tú vas a tener que actuar como bajo el puesto que, el que te están encomendando, hacer una estrategia, una campaña y todo lo demás. Uh-huh. Y esa persona va a estar con el compromiso de escucharte y asumir las indicaciones que tú le digas, pues para eso te contrata.
Claro.
Entonces tú le dices, vas a presentarte a casa, presentarte allá, no, no digas esto, no digas lo otro. Ahora, ¿qué criterio uses para poder hacerlo? Eso es lo discutible, lo que ya se pone pues no en tela de juicio, ¿no? ¿Qué tipo de criterio existe en cada director de imagen o manager, como quieras llamarlo, para poder trabajar con su candidato, ¿no? El candidato, por consiguiente, se dedica a salir, a exponer, a entrevistas, qué sé yo, pero no va a las calles a pegar sus paneles. Para eso hay un montón de chicos que se inscriben, que en los partidos, que se ponen su polo, su gorrito, que dicen yo soy de Solidaridad Nacional, yo soy de La Chacana, yo soy de Ollanta, así están en ese plan, con sus politos de colores, y son a los que mandan en las noches, en una, vayan a poner los paneles. Estos chicos entusiastas, ¿no? Y sin mayor criterio en algunos casos, van y piensan que poniendo más cantidad en todas partes, para que lo vean, los carros van a pasar y van a ver el panel, así van a pasar y van a estar mirando la cara de nuestro candidato,
pero no se
nuestro maestro y guía.
Que Sandro Parodi, director de Sol Frecuencia Primera, vio esos paneles y le habían roto su árbol.
Claro, pues. ¿No? Y así como pasa en muchos sitios también, ¿cuánto a ti te han roto un árbol? En otros sitios, hasta, no sé, a veces se rompen lunas o porque se pelean entre los contrincantes, ¿no? De diferentes partidos, o te empapelan una tu fachada, ¿no? Y te da cólera también porque sales mi fachada, le he pintado y vienen y me pegan papeles, no te pases, ¿no? O sea, son cosas así. Pero eso no lo hacen los mismos candidatos, lo hacen la gente que está ahí alrededor. Ahora, esa gente que está ahí alrededor a la vez tiene un jefe de grupo que es el responsable, pues ellos ahí sí tienen que decirles y preguntarles, oye, ¿dónde han pegado los paneles? ¿Qué es lo que han hecho? O sea, si van a pegar, no destruyan nada, ¿no? Colóquenlos en determinados lugares que no alteren, pues, contra la propiedad privada de nadie, ni mucho menos contra la vida, ¿no? La vida natural.
Y Arturo, ¿qué te pareció don Ángel Delgado Silva? Y la carcajada del hombre que estaba por ahí, creo que no era él, ¿ah? ¿Eh? No creo que le haya dado risa.
No creo que, yo creo que él sí sabe. Sí sabe de lo que han hecho acá en
el. ¿Y por eso la carcajada del hombre de atrás? ¿O no tenía nada que ver?
Tal vez por ello. Para ellos tal vez le parece cómico que corten un árbol frente de su casa. Yo pienso que si le cortan un árbol a su jardín a ellos, no le va a ser tan risible.
No, pero la risa fue antes de que se mencionara lo del árbol.
Oh.
Yo creo que no sabía, que sí, o sea, que sí sabía que iban a poner acá en la zona, evidentemente. Pero no sabía que habían, para poder colocar el panel o la publicidad, la propaganda, habían tenido que cortar un árbol.
Yo he visto en varios parques de Lima que aparte malogran el gras, la vista de bonitos parques, para colocar estos paneles publicitarios bien grandes, malogrando toda la naturaleza.
Claro, ese es el problema, pues es lo que estábamos diciendo precisamente, no tanto derroche de dinero, porque debe saberlo el público, que al margen de las cifras que han dado los candidatos que dizque han invertido en su campaña, no, pues, o sea, es lo que han dicho que han invertido equivale a un panel solo. O sea, saquen la cuenta de todos los paneles que hay a nivel, no solamente de Lima, sino a nivel nacional, más los viajes, más todo eso, ¿no? Que tengan colaboradores, que tengan todo lo que quieran, pero eso no les da derecho tampoco, pues, a atropellar a la tranquilidad, ¿no? La paz visual
han
también.
Han mutilado un árbol para poner su afiche, que al final yo mismo lo saqué. Y como sí, el caballero me acaba de decir que repudia eso, pues entonces me siento respaldado. Y además que era una infracción hacer eso, él lo sabe como abogado.
Claro.
Pero en fin, lamentablemente no esperaba que cayera pues en el local de Frecuencia Primera. Pero así fue y así es. Y justo en ese momento lo vi.
Lo que decía, ¿no? Que deberían de tener, como escuché que se da en otros países, como en Brasil, por ejemplo, que todos los candidatos en una campaña electoral deben de manejar el mismo presupuesto, ni más ni menos. Ceñirse al mismo presupuesto todos para que sea equitativo para todos. De ahí que no tendríamos, pues, los famosos candidatos menores, que capaz tienen excelentes proyectos, excelentes planes de trabajo, y sin embargo nadie sabe de ellos porque no tienen dinero para poder poner un panel.
¿Tú crees que lo ha tomado en serio, Ángel?
En parte sí, porque le dices que has tumbado y eso va en contra de su imagen, después se averiguará. Claro, no es tan trascendental, no sea, siento como que tampoco no es como que dice que ahí se acabó su campaña política.
No, es que ya sabe que va a entrar igual, ¿no? Pero de verdad preferiría que me pongan los paneles de Lucina León,
¿no? Ahí sí no, el que te tumben el árbol.
No, ya, ah. Yo mismo lo pongo en mi habitación.
¿En tu pared?
En mi pared no, lo pongo en mi cama. De como un edredón en forma de Lucien, con la cara, el rostro, Lucien León el 20, el grandote. Pero no voy a votar por ella, porque si fuera por concurso de belleza, te aseguro que sí voto por ella. Pero lamentablemente no es un concurso de belleza. Si fuera por belleza, sí, no creo que hasta tú votarías por ella si fuera un concurso de belleza. No seas envidioso.
Un chico guapo, ¿no? Votar.
No, pues si fuera un concurso de belleza de damas, ¿no?
Ah, bueno, no, tendría que ver pues al resto.
El resto, que no hay resto. Luciana León está ahí y punto, no existen más. Es todo. Regreso.
¿Qué pasó?
No, nada, es un ataque de risa. Regresamos, esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Volvemos. Y esta canción es el grupo IIM. El amor es ciego. Volvemos.
Se metió de golpe a mi corazón. Me llenó de sueños la imaginación. Con un sol eso me enseñó que el amor es ciego, pero no es eterno. Y ahora vivo mirándolo en mi espejo. No me olvido, lo llevo hasta en los huesos. Él me dijo:
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Entre tantas dudas, ya ni sé quién soy. Me llevo a la luna y me aterrizó. Por amor.
el ciberespacio, en el aire, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Celebramos con ustedes nuestros primeros 20 años.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio 130, aquí en Sol, Frecuencia Primera. La canción que escuchamos hace un momento, Flans y... no me acuerdo cómo se llama.
El Amor es Ciego.
El Amor es Ciego. Y antes...
Es la nueva agrupación, ¿no?
Sí, IIM. Y antes fue el primer tema del programa, Stanley Black, con Berimbau, Berimbau. Que en realidad es el tema... La mitad del tema de el noticiero 24 horas de Lima, Perú, de Panamericana Televisión. Me sale bien, ¿no? Panamericana. Sale bien, ya. Pero no me gusta ese canal, ya. Ana Rosa, con ustedes.
Y acá con ustedes, sí. Estaba leyendo acá una noticia que me ha causado conmoción. Sí. No es acá en el Perú, es en Colorado. De un niño de 12 años que ha matado a sus padres y ha herido a dos de sus 7 hermanos. Un niño de 12 años de edad de un pequeño pueblo rural en Burlington, Colorado, ha sido acusado de presuntamente matar a tiros a sus padres y herir de gravedad a dos de sus hermanos. Eso evidentemente ha causado conmoción entre los vecinos, ¿no? Y familiares que veían a la familia como un hogar ejemplar y extremadamente, bueno, acá dice muy religioso, profundamente religioso. Lo cual también me lleva, ¿no?, a pensar en eso, como en un hogar profundamente religioso, uno de los hijos, menor de edad, todavía un niño, prácticamente de 12 años, puede cometer un acto de esta naturaleza y herir a sus hermanos, matar a sus padres a tiros. Es realmente para ponerse a pensar, ¿no?, hasta qué punto es que tenemos una verdadera razón de lo que es el bien y el mal y utilizamos a la religión y a Dios para usar esos criterios.
Y si hablas de Dios, no es el único caso. Fíjate, acá hay un hombre que ha violado a una niña, una jovencita de 14, bueno, a esa edad ya están peor que adultos, pero el tema es que tuvo relaciones con esta menor de edad mientras estaban velando a su menor hija en el primer piso. O sea, es tremendo, ¿no? Tremendo lo que ha ocurrido en esta situación. Vamos a apreciar la nota.
No le importó que en el primer piso de su casa estuvieran velando el cadáver de su pequeña hija. Por el contrario, aprovechó tal circunstancia para en el segundo piso ultrajar sexualmente a una menor de 14 años.
Momentos en que se estaba velando el cuerpo de su menor hija. Quiere decir que mientras se velaba el cuerpo de su menor hija, él estaba aprovechándose en violar a la menor de iniciales GHZ de 14 años.
La madre del adolescente, quien alquila una habitación en la vivienda del depravado, denunció el hecho a la policía. Enrique Arturo Pachas Estrada, de 23 años, busca cómo cubrir ahora su rostro tras cometer su delito, mientras su pareja se recupera en un hospital.
El certificado médico legal que tenemos ya, que obra en nuestro despacho, sinceramente pues hay signos de lesiones alrededor del órgano sexual de la niña. Lógicamente ella pues...
Bueno, estaría comprobando que...
Así es, porque ella... presenta un himen complaciente, ¿no? Pero por las lesiones se llega pues a corroborar que había una violación a esta menor.
La policía tuvo que montar todo un operativo para la captura del degenerado sujeto.
¿Qué te parece?
Bueno, ¿qué se puede decir? Ya la otra vez estábamos hablando de esto, ¿no? O sea, no tienes menor reparo, están velando a su pequeña hija, me parece, no han mencionado ahí ni cómo falleció la niña ni nada, pero hablan de que su pareja está recuperándose en el hospital, debe haber capaz tenido un mal parto, ¿no? Ahora es bastante joven también él, ¿no? Y no sé, o sea, lo que no entiendo es qué tipo de formación, porque o nacen así con ese desequilibrio mental o los forman de esa manera. y es, lamentablemente esto es muy común en ciertas zonas y en ciertos grupos de personas que coinciden en varios aspectos, ¿no? Ya sea en su nivel cultural, social también, en el lugar donde viven, donde crecen en medio de padres pues que se drogan, que beben alcohol, que son rateros, que evidentemente no reciben el mínimo ejemplo desde pequeños de lo que es el respeto a la vida humana y a los demás, ¿no? A los demás seres. O sea, actúan literalmente como si fueran unos animales. Y eso, ¿no? Porque hasta los animales creo que respetan entre ellos, entre su misma raza, ciertos parámetros.
Bueno, vamos a pasar a otros asuntos. Y acá este tema ya está cansando. Ya, párela, ¿no? Acá... Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Acá están presentando a una manifestación de protesta donde los del grupo Movimiento Homosexual de Lima Mall y otras entidades también que defienden a los homosexuales activistas, por decir así. Estos sujetos llevan acá una ilustración, me parece que es una especie de adaptación de Argueras y de Túpac Amaru.
Una pregunta, gay, ¿Túpac Amaru, ¿no?, era gay?
No.
Porque a mí también me sorprendió cuando vi las noticias y se ponían polos de Túpac Amaru con las pestañas bien rizadas, la boca pintada. ¿No? Sí, o sea, ¿por qué? No sé.
No entiendo. Es una interpretación libre, ¿no? De ellos, ¿no?
Sí, pero imagínate Túpac Amaru se levanta de su tumba.
No creo que haya sido gay. Pero, en fin, esa es la interpretación que ellos le dan. Y acá sale este gordito. Todo el tiempo ya le gusta. Ya sabemos que es homosexual. Ya basta, ¿no? Pero carambas, o sea, cada cosa en su lugar. Hay quienes quieren ver a los homosexuales y hay quienes no queremos ver a los homosexuales. No nos agrada. Entonces, o al menos no en ese lugar, ¿no? O sea, cada cosa en su lugar. ¿Por qué tienen que imponer a quienes no les agrada verlos? Hay gente que no está preparada para verlos, pero están obligando.
¡Lesbianos! ¡Presentes! ¡Gays! ¡Presentes! ¡Travestis! ¡Presentes! ¡Bisexuales! ¡Presentes! ¡Peruanos! ¡Presentes! ¡Peruanos! ¡Presentes!
No es posible que prendamos la radio y haya alguien que diga que nos va a coger a patadas. Aquí estamos para que se disculpe públicamente Philip Batros, para que Radio Capital tome una postura clara y principista, para que lo combine a disculparse o le cierre los micrófonos.
Sí, pues somos provocadores, por la provocación, la gran provocación que nosotros y que nosotros hacemos es atrevernos a ser felices, atrevernos a ser libres, besarnos en los espacios donde cualquier otro ciudadano puede besarse. Bueno, vamos a seguir besándonos, vamos a entregar a los directivos de Radio Capital una carta suscrita por alrededor de 500 ciudadanos que exigen que Batros se disculpe, que exigen que Radio Capital tome una postura clara, principista, coherente con el código de ética que ha suscrito. Las disculpas tienen que ser utilizando los mismos medios que él ha utilizado para convocar al odio y a la violencia contra nosotros, es decir, a través de los micrófonos de Radio Capital. Si los niños tienen derecho a recibir expresiones, modelos, referentes de afecto diversos, referentes de amor heterosexual, referentes de amor lésbico, referentes de amor gay, porque lo que queremos es construir una sociedad libre, nueva, una sociedad con espacio para todas y para todos. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir si les decimos a nuestros niños que una determinada comunidad es mala, asquerosa, que no tiene derechos? Seguir, si nos tocan a alguno o alguna de nosotros, nos han tocado a todos y todos vamos a luchar. Así hayan tocado a una sola lesbiana, a una sola travesti o a un solo gay. No es admisible que los medios de comunicación sigan siendo utilizados para convocar al odio. No lo vamos a permitir, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para lograr que los medios de comunicación nunca más sean utilizados para convocar al odio.
Si es que Philip Batters y Radio Capital, que es finalmente miembro del grupo RPP, no se disculparan públicamente con todas las lesbianas, con todas las travestis, con todos los gays y las y los bisexuales que hemos sido agredidos y discriminados, vamos a tomar las medidas legales correspondientes. Eso es decir, vamos a denunciar penalmente a Philip Batters
por discriminación, ya que lo que está haciendo colisiona con el artículo 323 del Código Penal del Perú. Y además vamos a asentar una queja ante el Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, porque la libertad de expresión tiene límites.
¿Tú crees que la radio debería pronunciarse?
No, yo creo que cada uno responde por sus opiniones individuales, ¿no? Ahora, no sé si cabe una rectificación de él, no lo sé.
En todo caso, ¿cuál sería tu reacción si tuvieras una pareja homosexual dándose un beso?
Yo, personalmente, no le daría mucha importancia. Ahora, tampoco permitiría que se metan a mi jardín de mi casa, digamos, ¿no?
Está Philip Butters.
No, pero ya sí, mucho, ¿no?
Sí, o sea, y están poniendo ahí la imagen de Tupac, la Tupac Amaru.
No, o sea, yo creo que si quieren reclamar, ¿no? Porque si el otro dijo que los iba a agarrar a patadas, también es bocón, pues se le pasa la mano. Que hagan pues su escrito, hagan su denuncia, procedan formalmente, pero no tienen por qué ir a hacer la manifestación. O sea, ya lo hicieron, ya repitieron su manifestación por el beso contra la homofobia. Y ahora van y lo hacen. O sea, lo que pasa es que veo entre algunas integrantes por las imágenes una cuestión ya más así de alaraca, ¿no?
Pensé que ibas a decir, veo entre algunos integrantes a una persona que conozco.
No, me refiero a que hay una cuestión así de como cuando estás en el colegio y estás en la promoción y ha pasado algo con uno de los alumnos, un compañero, y quieres irte en contra del director y haces tu manifestación, como una vez que nos encerramos en el salón y no dejamos entrar a la profesora. O sea, unas cosas así, ¿no? Como que dice, todo el mundo por la emoción de la rebeldía, de todo el asunto, ¿no? Y esto es algo serio, o sea, en realidad sí es serio. O sea, sí es serio que Phyllis Butters haya dicho, en la forma en como lo dijo, que los agarraba a patadas, ¿no? Porque sí es chocante una actitud así. Y es serio también de que se pongan en ese plan, ¿no? Ahora, si ellos piensan hacer una denuncia y dicen que van a luchar para erradicar la maldad o todo lo que tenga que ver con ello, que se manifieste y se fomente en los medios, bien por ello, pero no se trata solamente de Phyllis Butters con ese caso específico, sino de toda la gran gama de personajillos que existen en la televisión, que día a día incentivan precisamente a la maldad, al morbo, ¿no? Y a la chabacanería y a la pobredumbre más profunda que puede existir en el ser humano. Como anunciar, por ejemplo, la salida al aire nuevamente del programa de Magaly Medina y decir a voz en cuello, regresa con más maldad. Regresa la maldad y más veneno, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué estamos hablando? Entonces, al hombre lo denuncian por haber dicho que los agarraba a patadas. Es cierto, estás incentivando la violencia. ¿Y qué entonces denuncia se podría poner a este tipo de promoción en la cual dices que regresa la maldad y con más veneno?
Y quiero decir algo, no voy a mencionar el nombre, pero es alguien que estuvo aquí en el programa, que hoy me ha escrito. Y me hace un mail bastante grande por reserva, no voy a mencionar el nombre, pero sí me ha confirmado temas, cosas que ya se sabe, que en el programa precisamente de la señora Medina se cobra para poder hacer esos escandaletes, para poder hacer esas fantasías, digamos así, de que le sacaron la vuelta, sale la hija de las Susillas, que salió hace poquito, por ejemplo, llorando que lo encontró con fulano, sultano, y el otro viene ahí con un ramo de flores, ridículo, por supuesto, todo ya estaba preparado en la repugnante y asquerosa y desastrosa mente de la señora Medina y sus adjuntos de producción. Entonces, ¿qué más se puede esperar? Y eso les dan espacio, tienen todo el poder para hacer de ATV lo que les da la gana, y ATV es el canal donde transmiten, y no, pues no, o sea, y eso lo presentan, y encima ponen unos avisos grandotes que dice, ¡más maldad! ¡Más veneno! O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
O sea, yo les pediría a este señor, ¿cómo se llama el representante del MOL que va a hacer la denuncia? Que amplíe su carta, y si va a hacer una denuncia en realidad y su objetivo es terminar con toda la maldad que puede existir en los medios, sí. que precisamente sea algo completo, ¿no? Claro. O sea, que realmente lo haga. O sea, ahí sí los apoyo, voy también con mi pueblo Tupac Amaru. pero que lo hagan para todos, porque no se trata solamente de una frase aislada que puede haber dicho en un exabrupto y bueno, ¿no?
O sea, vamos a invitarlo al caballero, vamos a invitarlo de una vez, porque dice que quiere ser el nuevo, ¿cómo se llama? El nuevo Beto Ortiz, dice, el nuevo Beto Ortiz.
No es un gran referente tampoco, ¿no?
Va a ser el nuevo, el nuevo Joseph, va a ser.
No, es que, o sea, yo escuché.
Mira, y tiene busto.
Yo escuché precisamente la entrevista en vivo y en directo, estaba escuchando la radio.
En directo.
Cuando entrevistaron a, no sé si estaba él mismo, había una chica y un chico, ¿no? Ambos representantes del mall. Y él, bueno, agarra y les dice, o sea, para mí mi lógico hubiera sido, okay, o sea, mi sensibilidad, mi criterio, mi forma de ver las cosas, cómo crío a mis hijos y todo, me indica de que no quiero que mi menor hija presencie un acto de un beso, ¿no?, entre dos personas del mismo sexo. Es más, ¿no?, yo a veces hasta me siento incómoda si estoy con unos amigos que son héteros y se besan delante mío. O sea, yo tampoco soy de ponerme a besar, pues, ¿no?, con mi pareja frente a otras personas. No, soy un poco pudorosa en ese aspecto. No, un piquito puede ser, pero no que esté chapando. Pues,
ya, hace poquito vi una chica que se besaba con sus dos enamorados. Perfecto.
No, pues estoy diciendo que hay gente que no le agrada, pues, y punto, ¿no? Y un niño a veces no ni siquiera sabe qué cosa es eso.
Pero hay gente que sí le agrada.
Claro, pues por eso te digo. O sea, hay que respetar las dos partes, así, y sobre todo si estás en un lugar. Acá él no solamente mencionaba que estuvieras en un lugar público, porque puedes estar pasando por un centro comercial y ves a dos parejas homosexuales besándose y tampoco te les vas a tirar encima, ¿no? Salvo pues que hay un evento con niños ahí, se hayan puesto específicamente a hacerlo, ¿no? Que es otra cosa, sí. Y yo tendría que ver el centro comercial qué es lo que es. Sí. Pero él hablaba de que se separaban frente a la puerta del nido donde estudia su hijita y su hijita los ve.
Yo espero que no haya eso.
¿Ya? Entonces, que obviamente sería pues un acto de provocación, o sea, pararte frente a un nido específicamente para hacerlo, o sea, ni un heterosexual con su pareja se para frente a un nido a hacer ese tipo de muestras exageradas de afecto para que los niños estén preguntando ¿y qué es eso?, ¿no? Ajá. Ya y les dijo, ¿no?, si les digo a la primera, a la segunda, a la tercera, ya los estoy botando a patadas. Yo creo que lo más lógico hubiera sido, no me hacen caso, llamo a una autoridad a que los retire, ¿no? Ajá. Ya, pero el otro pues se fue de boca y dijo que los agarraba a patadas, que de alguna u otra manera creo que revela un poco de todas maneras su sentir y muy interno, ¿no? O sea, que no aguantaría ver eso, punto, ¿no?
Ya estaba harto, pues, ¿no?
En tal caso ellos están exaltando mucho la homosexualidad, deberían, por el contrario, decir su condición humana o otro argumento, ¿no? Están dando más, más provocación.
Claro,
¿no? Dando besos, tranquilamente podrían ir a la puerta del canal y protestar como un ciudadano normal, y decir que esto es lo que ha pasado. Uh-huh. Y no seguir dando más de lo mismo.
Uh-huh. Bueno, esa imagen de Tupac Amaru II alterada, por supuesto, presentada ahí como travestido, que me parece que es una falta de respeto a la imagen, a los íconos históricos del Perú. Pero bueno, es una interpretación libre, gráfica, pictórica, del artista visual Javi Vargas Sotomayor, que tiene una página javivargas.com. que la acabamos de sacar vía internet. Entonces, y bueno, eso es todo. No muestra en realidad más imágenes que eso. Bueno, pasando a otros asuntos, es una noticia que ya salió hace algunos años, pero lo están volviendo a poner. Científico de la NASA halló en un meteorito evidencia de vida extraterrestre. Un científico de la NASA aseguró haber encontrado pruebas de existencia de vida fuera de la Tierra, luego de hallar en una extraña clase de meteorito evidencia de bacterias, así lo informó la revista científica Journal of Cosmology, según dijo el astrobiólogo del Centro Espacial Marshall de la NASA, Richard Hoover. Hoover dice que la vida es más ampliamente distribuida y no puede estar restringida exclusivamente a la Tierra. El experto aclaró en un canal de televisión que este es un gran campo de estudios apenas explorado, porque la mayoría de científicos dirían que es imposible. El científico estudió detalladamente el raro meteorito durante más de una década. En su estudio pudo encontrar evidencias fósiles de bacterias similares a las conocidas en la Tierra, pero también rastros de microorganismos desconocidos. El científico manifestó su emoción por el hallazgo. Muchos casos son reconocibles y pueden ser relacionados con especies genéricas ya conocidas, pero algunos son verdaderamente extraños y no se parecen nada que pueda identificarse. Hoover acotó que estos especímenes han sido mostrados a otros expertos, quienes también se han mostrado perplejos. Este asunto, recuerdo cuando recién cayó este meteorito y que lo comenzaron a estudiar, lo comentamos en Amanecemos Contigo, esto ha sido en 1996. Regresamos, esto es Extremos en su episodio número 130, aquí en Sol, Frecuencia Primera. Chayanne, para tenerte otra vez. Esto es Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Que no te puedo olvidar.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted hoy día.
Yo soy Shakira.
Nunca usé un antifaz. Voy de paso por este mundo fugaz. No pretendo parar. Dime quién camina cuando se puede volar. Mi destino es andar. Mis recuerdos son estrellas en el mar. Lo que tengo lo doy. Digo lo que pienso. Tómame como soy. Aliviano mi corazón gitano, que solo entiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme ni dominarme. Yo soy quien elige y cómo equivocarme.
Estoy anonadada, paralogizada. No sé quién soy, cómo me llamo. Señor, pero usted eligió. Mire, partamos bien en serio. Fíjese usted que primero eligió imitar a una mujer, lo cual es muy complicado porque los registros de hombre y mujer son muy distintos.
Correcto.
Segundo, usted lo que menos tiene es de sexy, pues, caballero, porque para qué estamos con cuestiones. O sea, pero de verdad que lo hace muy, pero muy bien, muy parecido. Mi pregunta es, ¿usted está dispuesto a que tiene que bajar de peso, se tiene que teñir el pelo, tiene que convertirse en mujer? ¿Está dispuesto a hacerlo?
Todo el rato.
Y es gordito, ¿y cómo le sale esa voz? Tiene esas manitas gordas, ¿no? Gordito, ¿cómo es la gente gorda, no? Pero así le sale la voz de Shakira, bastante parecido, ¿eh?
Igualito.
Bueno, y sigue la voz.
Ajá. No, la, o sea, voz. La voz me refiero.
Se trata de Rodolfo Burgos. Y esto ha ocurrido, pues, en un programa en Chile, ¿no? Este programa que estamos apreciando. No, en realidad eso ha ocurrido en Colombia. Él es chileno y eso ha ocurrido en un programa en Colombia.
De nuevos talentos, ¿no? Porque es un tipo American Idol, ¿no?
Así es. Le llaman el Shakiro.
No, de hecho que tiene la voz muy...
No miento, parecida. Perdón, me vuelvo a corregir. Esto ha ocurrido en Chile y él es chileno, en Mega TV.
De 7.
Ahora sí, ya.
Ya. Bueno, el asunto es que canta idéntico a Shakira.
Oh, eso sí.
Ahora, por lo que estoy escuchando, pues para el concurso va a tener también que caracterizarse y todo lo demás, ¿no?
Eso ya está más bravo.
Ahí va a ser la cosa. Pero por lo menos la voz la tiene igualita. Igualitita.
¿Yo también la hago?
A ver, a ver.
La de la intención. ¿Ya se salió?
Ya, ya.
¿No?
Tupac Amaru. No.
Extremos, episodio 130.
Muy parecida a su voz, ¿no? Pero... Parecida. No.
Su peluca rubia. Pero que no te convenza, ¿no te parece igualita? O sea, si yo cerraba los ojos, sí me parecía que era Shakira cantando a capela. Ya cuando abrí los ojos y vi un gordito, un chico, pues, ¿no? Nada que ver, ¿no? Le pone su peluca, lo fajas bien. Bueno, Shakira cuando comenzó, no era gordita, pero era mucho más llenita de lo que es ahora, ¿no? Y es bajita y todo.
Y tenía otro registro de voz, ¿no? Era un poco más gruesa su voz, parecía.
Claro, es que hacía más rock, pop, ¿no? Una cosa más dura. En cambio ya luego ha optado por un tipo de música más sensual, ¿no? Más para abrirse el mercado, ¿no? Internacional. Y evidentemente pues ha trabajado más su voz, ha suavizado más en ese aspecto. Pero me gustaba también cuando cantaba en sus inicios, ¿eh? Sus canciones así más reveladoras. Reveladoras en el sentido analítico, ¿no? Porque ahora a veces escuchas las letras de las últimas canciones, ¿no? Y un poco repetitivas, ¿no? No dicen mucho, ¿no? Es más...
La loca.
Claro, es más una cuestión sexual, ¿no? Una cuestión visual y sexual. Más
ya se ha comercializado mucho. Como que trata de satisfacer a ciertas personas.
Sí, Yo creo que debería de ser una mezcla. O sea, ya, no, si eso es lo que le ha hecho vender tanto, no perder tampoco su esencia. Continuar con ciertas, o sea, composiciones que peguen, todo chévere, todo, pero que no pierda, ¿no? No pierda aquello con lo que comenzó y con lo que realmente se hizo famosa, ¿no? Porque así fue como apareció Shakira.
Y se acabó Fonchi, ya. Adiós Fonchi. Acá está lo nuevo. Una terapeuta, psicoterapeuta, se desnuda para poder facilitar a sus pacientes a que hablen. Acá esto, esta noticia del Dolce Vita.
She may look like your typical psychotherapist, but Sarah White is actually the world's first naked therapist who takes off her clothes during counseling sessions to help her patients focus on their problems. Patients, yeah. Like
this. Me. Good afternoon, Mr. Silverman. How are you doing today?
Had some cigarettes last night.
Lo has echado en el diván al paciente.
I'm not going to be smoking anymore, no matter what.
Y si se quita el saco.
I read a book to relax, read some poetry, watched a movie. Right. Chatted on the phone,
right.
Called my family, known a lot of girlfriends and wives, threatened to
quitar los pantalones.
Their husband doesn't get off the smokes.
So,
se quitó la blusa.
I mean, I really want to quit smoking, so do you think it'll be helpful?
Yeah, and you can, you know, you can feel free to like look or not look and talk or not talk.
Okay.
Se quita el brasier.
It's one of those things that.
No se vio nada.
I don't know.
I think that a place to start, you feeling.
¿Por qué está sudando el hombre?
With something that is a crutch. Since it's a hole that you're filling with a cigarette, you have to come up with other things that are going to be exciting for you because the cigarette isn't going to solve it anymore.
No, I don't really need clothes, I guess.
Yeah.
But we wear them because this whole society is predicated on wearing masks, right?
Right, definitely.
So.
Y acá sigue la terapista desnuda hablando frente al paciente.
I can't say I quit smoking that very day, but I certainly was inspired to keep working on it with the help of the naked therapist. For the daily.
¿Dejó de fumar?
¿Cómo?
No, el paciente quería dejar de fumar.
No sé si habrá dejado de fumar, pero de todas maneras es bastante interesante ver una terapista desnuda, porque te hace sentir que es sincera. En realidad, si está desnuda, no te cubre nada, no se tapa nada, si has tomado esa decisión.
Bueno, ahora depende del paciente y del caso, ¿no? Imagínate que te encuentra un paciente obsesivo.
Pero acá nos dice Fonchi.
Se obsesiona por su cuerpo.
Nos dice Fonchi en interno que él sí se puede desnudar si algún escucha del programa no se lo pide. Él puede también desnudarse y mostrarse tal como es. No tiene ningún problema. Sarah White se llama la colega de Fonchi que hace estos servicios en los Estados Unidos de Norteamérica. Continuamos con el programa Extremos y hablamos un rato de los cantantes y quien sí se hizo aparentemente la castración química fue Michael Jackson. Así es, increíble, Michael Jackson habría sufrido en su adolescencia una castración química, se la cortó como consecuencia de un tratamiento antiacné. Según indicó el diario Le Parisien, todo esto se puede hallar en la tesis del doctor francés Alain Bachelot, autor del libro Michael Jackson, el secreto de una voz, que planea lanzarse en Francia. Siempre tiene que ver algo de marketing ahí. Bachelot sostiene que el fenómeno Jackson puede ser comprobado con los niños castrados del siglo XVII, eso comentamos hace algunos programas, en Italia, llamados castrati, que formaban parte de los coros barrocos y hasta sustituían a las propias voces femeninas. El médico agregó que todo esto sería efecto de un especial tratamiento antiacné a base de ciproterona, una molécula descubierta en los años 70 y muy extendida en aquella época. Pronto se sabría que era una antihormona masculina. Esta sería la explicación para que al crecer Jackson no modifique su voz a diferencia de otros varones.
Bueno, es probable, ¿no? Pero es una especulación. Ponen la noticia ahí todo grande, ¿no?
Es que va a vender su libro,
pues. Claro, pues. Vamos a saber si es verdad. Y ya no puede saberse tampoco.
Bueno, no, evidentemente. Que ya no se puede salir saber sobre este particular. Regresamos en breve. Esto es Extremos, episodio 130. Aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos.
es Lisa Marie de los Reyes, ganadora del Festival OTI 1984.
Mi segunda parte, eres parte de mí. No me cuesta amarte, sin exagerarte te voy a decir. Desde ese día que te conocí, algo sentía yo en mi dentro de mí que me decía, esa es mi segunda parte. Mi compañero, mi gran amante, el mejor amigo, mi rey galante, todo lo mío, yo quiero darte a ti mi alma. Y segunda parte, mi segunda parte, eres parte de mí. Cuando estás sufriendo, yo lo estoy sintiendo aún lejos de ti. Cuando estás feliz, lo dice el viento, el cielo canta, tu sentimiento. Mi amor, no hay nada que nos separe, ni la distancia, ni tierra y mare. Mi segunda parte, eres parte de mí. No me cuesta amarte, sin exagerarte te voy a decir.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Lisa Marie de los Reyes, ganadora del Festival OTI 1984, con mi segunda parte.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Frecuencia Primera.
Primavera 96, desde el ciberespacio, en el aire, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
¡Celebramos con ustedes nuestros primeros 20 años!
Han pasado cerca de 15 años y seguimos aquí, la primera emisora en Internet del Perú.
Obvio.
Y aún nos queda mucho camino por recorrer. Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e Internet.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera. Frecuencia Primera.
sobreexponerse al sol puede ocasionar daños de dos tipos. Daños agudos, que los vamos a ver inmediatamente, como es las quemaduras solares, ¿no? El bronceado, y daños crónicos, es decir, a largo plazo, como son la presencia de pecas, la presencia de manchas en la cara, ¿no? Y ya un poquito más de mayor severidad, la presencia de lesiones premalignas y lesiones malignas en la piel.
Esa es la información que nos está dando esa especialista en dermatología del Hospital 2 de Mayo, porque es cierto, en Lima, y eso lo hemos comentado también bastante en el programa pasado, está habiendo una elevadísima, extrema radiación solar, y los efectos ya se están viendo en la población.
Vamos a lo que más nos preocupa, que es la presencia de cáncer de piel. La indicación es que media hora antes de exponerse al sol, la persona debe aplicarse bloqueador solar en todas las áreas fotoexpuestas, en la cara, en el cuello, en los brazos, ¿no?
En cuanto a la vestimenta o a las gafas, por ejemplo, que usted tiene, ¿es obligatorio tenerlo, usarlos en verano?
Sí, una de las principales medidas, pues, es el uso de ropa de colores claros y de una fibra un poco compacta que no permita el paso de tanta radiación solar. El uso de sombreros, de ala ancha, de viseras, de gorros, ¿no?
Ropa y clara,
ropa clara, sí. Y lo otro, el empleo de gafas con protección para radiación ultravioleta.
Doctora, dígame, ¿los peruanos estamos acostumbrados a utilizar bloqueador o no?
Lamentablemente no, ¿no? Y a
es
eso
carísimo.
Es lo que queremos que vaya el mensaje, ¿no? Si hacemos una encuesta, los dermatólogos lo hemos hecho, solo el 20% de las personas usan bloqueador solar en forma cotidiana, todos los días, digamos, en todos los días del año, ¿no?
¿Cuánto está un bloqueador, Ana Rosa?
Alrededor mínimo de 25.
Uy, carísimo. Pero si te lo vas a aplicar 3 veces al día, todos los días, ¿cuánto tiempo te dura?
No, pues si vas a estar en la calle todo el día, y sí es un alto costo, ¿no? Porque estás usando un alto precio, digo, porque estás usándolo, tienes que usarlo de manera más continua. Pero si es que lo usas, pues solamente que vas a salir de tu casa para irte a un sitio específico y te vas a quedar ahí un largo rato.
¿Y el resto dónde te queda? Porque igual en el ómnibus, en todos lados, igual te va a afectar, ¿eh?
Claro, por eso te digo, o sea, la gente que continuamente está caminando en las calles por una cuestión laboral o trabajo, en fin, es a las que les sale mucho más caro, ¿no? Porque un bloqueador oscila realmente un precio mínimo de 25 soles, por ahí.
Oh.
Hay bloqueadores mucho más caros, de 60 soles, 70 soles, ¿no? Que son, se supone que te protegen muchísimo más duración, más filtro y todo eso, ¿no?
Entonces habrá que ir a vivir bajo tierra, como en ese caso en México, en Mérida, por donde está Chica Migraña. Saludos, Chica Migraña, ya sabemos que te encanta escuchar el programa. En el complejo, hay un complejo habitacional que incluye galpones, altos muros y un laboratorio bajo tierra, donde sus habitantes pretenden resistir el inminente apocalipsis. La pequeña ciudadela está localizada en el poblado de Sul, municipio de Oxcatzcab, en Mérida, Yucatán, antiguo bastión de la civilización maya, esto es México. La edificación es un conjunto de 38 viviendas bajo tierra y edificios que avanza rápidamente, y los arquitectos italianos que lo construyen la diseñaron para poder resistir todo tipo de fenómenos naturales. La fortaleza llamada Las Dos Águilas, que se expande en medio del más completo misterio, se convirtió de hecho en la más importante fuente de empleo de buena parte de los 1,000 empobrecidos habitantes de la ciudad. ¿Recuerdas esa película 2012, donde precisamente hablaba que ya se estaban haciendo un arca y todo, y que solamente determinada gente podía ir? ¿Quién sabe si esto sea real? Se dice que en realidad va a llegar un momento que la radiación solar va a ser tan extrema que la gente va a tener que vivir bajo tierra y bajo bastante profundidad.
Sería terrible, ¿no?
es un argumento prácticamente de ciencia ficción, pero que sin gente, embargo no se aleja mucho de la realidad.
Si los si está haciendo esas construcciones, debe ser por algo, ¿eh?
Sí, pues porque están invirtiendo una cantidad increíble de dinero en eso, ¿no? Ahora, el asunto sería pues que tendríamos que hacerlo en todo el mundo y toda la tierra, ¿no? Porque si no, caemos pues en el triste juego de que solamente algunos van a ser los privilegiados y ya sabemos quién.
La gente pública, o sea, Magaly Medina, acá en el Perú, ¿no? Jaime Bailey, la Susy Díaz, su hija, y esa sería la gente que vaya ahí, ¿no? Los políticos, claro. Alejandro Toledo debe estar ahí en primer lugar.
Ay, y imagínate, están ahí abajo.
Para que sobreviva la especie.
Ese mundo no dura mucho, ¿no?
Otra solución que he visto podría ser plantar, como en Estados Unidos, en Nueva York, plantar varios rascacielos, cosa que no llega a radiación solar en la base. Genera un microclima y no les daña con la radiación solar a las personas.
No les daña tanto. O sea, de todas maneras están como que dicen un poco más protegidos, ¿no? Pero igual tienen que protegerse mínimamente, por lo menos.
Pero no, tendrías que vivir solamente ahí, pero en fin, ¿no? Vamos a ver cómo va avanzando eso, y cuidado con los asaltos y el raqueteo. Es una modalidad de robo antigua, pero que en los últimos tiempos está siendo cada vez más utilizada por sanguinarios delincuentes. Se les conoce como el raqueteo y según la policía debe ser perpetrada en menos de un minuto, pues los golpes casi nunca son planeados. Son 3 a 4 hampones armados que recorren la ciudad a bordo de un solo auto. Dan vueltas por diferentes sitios y cuando escogen su víctima al azar, aceleran hasta llegar a ella, paran en seco y la cogen por sorpresa, arranchándole la cartera, joyas o el vehículo, o la sorprenden hasta en su propio negocio, refirió un curtido policía. Añadió que este delito no da mucho dinero, pero que los robos a veces son menores, pero evitan correr riesgos como los que significan asaltar bancos, empresas o entidades financieras. Eso sí, son feroces y andan armados. No te muevas o te reviento. Te mato. Así dicen. Es una de las frases que más usan. Si la víctima se resiste un poquito, le disparan sin contemplaciones y huyen rápidamente. ¿Qué te parece?
Ya he escuchado varios casos de este tipo de asaltos.
El raqueteo.
Ajá. Raqueteo. Que efectivamente, ¿no? O sea, estás caminando en una zona no muy... No mucho tráfico a determinada hora, en fin, ¿no? Pero tampoco que estés en un lugar oscuro, ¿no? Y alejado de la civilización. Puede incluso sí haber gente por ahí, pero ¿quién se mete, no? Bajan del carro, asaltan a las personas y se vuelven a meter al carro y huyen rápidamente, ¿no? Obviamente quien es asaltado no mueve ni un pelo porque te apuntan con una pistolaza.
Y no solo eso, te pueden secuestrar por unos minutos y... te vacían todas las tarjetas. Ajá. Y te botan por no sé dónde, por la Panamericana, hasta te pueden golpear.
Sí, ahí mismo nos están diciendo que si pones resistencia te disparan simplemente.
Y hay el miedo de que se convierta esto en un nuevo México, ¿no? Como está ocurriendo en México, fíjate, ajá, han colgado de un puente a 5 cadáveres. Esto ocurrió en Sinaloa. El primer cadáver fue reportado esta mañana tras una llamada anónima de la policía del municipio de Mazatán, Sinaloa. El cuerpo tenía el rostro cubierto con cinta adhesiva, informó un agente del Departamento de Homicidios Dolosos. Más tarde fueron encontrados 4 cadáveres colgados en otro puente de la zona. En uno de ellos estaba semidesnudo y todos tenían el rostro cubierto con cinta adhesiva. Vaya forma de morir. Bien, efectivamente, acá están los 4 cadáveres de esta pobre gente, pues que ha sido colgada de esos puentes. En realidad, la situación en México, especialmente en las localidades más al norte, más cerca de los Estados Unidos, es caótica, es tremenda la violencia y es tremendo el poder que tienen los cárteles de la droga en esos sitios. Y existen, pues, así como en Colombia, zonas liberadas en México, zonas donde muchas veces la policía ya no puede intervenir. Ahí estamos viendo efectivamente esta macabra escena de esos colgados en un puente de México, y esto es este año, 2011, no piensan que es en el pasado, ni que es parte de una película, esto es real, y esto ocurre actualmente en México.
No queremos esperar a llegar a esta situación, porque acá estamos teniendo pues estos estos raqueteros, ¿no?
Ana Rosa dice que cree que en México esto como las novelas mexicanas, todos tranquilitos, así bonitos, así,
pues órale, ¿no? Que te gusta Belinda.
Mira, deja a Belinda tranquila.
Tú que andas ahí pensando, ay, todo fresita. Soy fresa.
Y bueno, ya estás viendo ya de lo que son capaces estos. Así con todo, pues órale, pues te mato. Igual es el pedo, ¿no? Igualito, ¿no?
Lo lamentable, pues, es que a mayor desarrollo, entre comillas, de un país, también aumenta mucho la violencia y la delincuencia, porque lo triste es de que generalmente cuando hay beneficios en una nación, en un país, quienes se ven beneficiados son unos cuantos, ¿no? Y la gente pobre sigue siendo más pobre y los tienen ahí condicionados a las drogas, los envician y generan, pues, hijos delincuentes que ya no creen en nada, ¿no? Gente resentida, que no le dan ningún valor a la vida.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 130, aquí en Sol Frecuencia Primera. El grupo Carmín interpreta Algo Especial.
Me parece como un sueño que estemos aquí de nuevo, reviviendo los momentos de ayer que han sido eternos. Tú y yo somos algo especial, somos leña y fuego a la mar, somos gotas de lluvia en el viento.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol.
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Este 2011 viene lleno de nuevas creaciones para ustedes. Programas que, como siempre, irán más allá de lo que puedas imaginar. Estamos trabajando fuerte para que así sea. ¿Y tú qué esperas? Pasa la voz. Hay nueva vibra. Aquí.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Abre los ojos.
Frecuencia primera.
Donde la emoción de la radio está. Está.
Está.
Está.
Ya estamos de vuelta aquí en Sol Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y ahora sí, lo esperado por todas las chiquillas y chiquillos y por todos, adultos, jóvenes, viejos. Ana Rosa grita, oh, qué bueno. Pero no es la terapista ni el terapista que se desnuda, aunque no se sabe, ¿no? No, porque esta señorita, ¿cómo se? No tenemos ahorita el nombre, ya se me pasó el nombre, que se desnuda ante los pacientes que están en el diván. Pero bueno, no sé si Fonchi también ahora innovado va a dar también ese servicio, pero el hecho es que esa señorita, esa psicóloga, sí lo hace en los Estados Unidos de Norteamérica. Fonchi, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos siguen y a todos los panelistas presentes.
Antes de empezar, ¿qué te parece esta colega tuya que se desnuda dentro de la sesión de psicoterapia como para animar a que los pacientes un poco rompan el hielo?
Bueno, en lo personal creo que linda muy, muy finamente cuando... Lo que no es correcto, ¿no? Uh-huh. Hay cierta ética en esta profesión que no permite ciertas cosas. Tenemos que tener en cuenta que no es una cuestión de puritanismo. Uh-huh. Freud hace muchas décadas señalaba que es inherente a la psicoterapia lo que se denomina transferencia y contratransferencia. Uh-huh. ¿Qué es la transferencia? Si, por ejemplo, una paciente está yendo a un psicólogo, es inevitable que esa paciente termine enamorándose de él. Oh. Y incluso puede llegar a darse de manera contraria, ¿no? Lo que se denomina contratransferencia, cuando el psicólogo empieza a sentir ciertas cosas por la paciente.
O ambos, ¿no?
Claro. Entonces, si eso se da por la naturaleza de la psicoterapia, en donde se tocan tantas emociones y es tan profunda, imagínense si encima el terapeuta va a estar desnudo, ¿no? E invita a los demás a desnudarse. Es un poco complicado. Yo creo que es un... me gusta el aspecto, digamos, novedoso de esta técnica. Me gusta que es algo que sale del molde, pero dudo mucho que tenga buenos resultados. Sin embargo, veremos. Vamos a ver cómo le va a esta terapeuta y ya se verá si es... interesante conseguirlo o no.
Correcto. Muy bien, Fonchi, estamos tocando para hablar en este programa, en este episodio, sobre lo que representa la maldad, este aspecto que recientemente los medios como ATV, por ejemplo, el programa de la señora Medina, están promocionando este valor, ¿no? La maldad, la crueldad, el veneno, como le llaman en su argot, y han hecho anuncios publicitarios, grandes paneles luminosos en la calle, en los periódicos, en internet y en televisión y en radio, donde dicen: vuelve Magaly Medina con más maldad, más cizaña, más veneno, más odio. O sea, ya es explícito, ya no es algo sobreentendido, es con todas las palabras tal y cual. Un poco, ¿cómo ves el impacto de poder tener que vender esos valores hacia la audiencia?
Lamentablemente venden, por eso es que nos encontramos con este tipo de...
Pero venden, perdóname Fonchi, venden, y remontándome al programa anterior, venden porque han sido inducidos para eso.
Así es, evidentemente.
No, bueno.
Evidentemente. Es una pena que tengamos que recurrir a esto. Lo que pasa es que, como lo hemos hablado antes, ¿no? Parte de la naturaleza del ser humano, en su naturaleza se encuentran ciertas funciones o instintos como el tánatos, ¿no? Y esto lo hemos hablado mucho ya. Y sin embargo, me parece deplorable que por una cuestión de rating, de vender un programa, se recurra a manosear esto, ¿no? Me hace recordar mucho a una película que comentábamos la semana pasada, esta película de Jim Carrey, en donde él es adoptado por una organización, un canal de televisión, es la primera adopción corporativa. Entonces, de pronto ese es el siguiente paso, ¿no? Hacer un reality en donde se toma un niño de la calle y se le empiece a filmar y a manipular, y bueno, como es todo aceptable por el rating, bueno, pues vamos a tener que buscar leyes que contemplen también esa posibilidad, ¿no?
Tengo una pregunta controversial, Fonchi, ¿qué es mejor? ¿El odio, la venganza, la envidia, todas esas cosas, estos valores que venden estos programas, o el sexo, o el porno?
¿Qué es mejor?
Sí, ¿qué es mejor? Ambos son morbosos.
Ninguno de los dos es mejor que otro, porque ambos tienen una base tanática, destructiva.
¿El porno también?
Por supuesto.
¿Por qué?
Supuesto. Mira, recordemos que el tánatos es todo aquello que va en contra de la vida, ¿ya? No estamos hablando de cuestiones puritanas, que está mal ver una mujer desnuda, que no sea tu pareja. Más allá de eso, que yo no lo comparto. Tenemos que tener en cuenta que de pronto la pornografía es un tipo de arte, si es que podemos denominarlo arte, altamente tanático, porque llega a las personas a tener mayores problemas en sus relaciones sociales. Se ha descubierto que una persona que se masturba constantemente, y más allá de que se masturbe, que ve constantemente pornografía, es una persona con tendencias introvertidas, problemas de comunicación, problemas de sociabilidad. Lamentablemente pues se vende, porque todos pasamos por una etapa en la que solo queremos ver sexo. Pero nuevamente viene la pregunta, ¿no? Porque algo venda debemos aceptarlo, porque algo venda debemos tolerarlo. Definitivamente está dentro de la libertad de cada uno ver o no pornografía, ¿no? ¿Y qué tipo de pornografía ve? Hay pornografía más fanática que otra. Hay películas eróticas maravillosas, que son, digamos, parte de la cultura, muestra cómo era la sexualidad en algún momento del espacio-tiempo histórico del planeta. Pero después, aquella pornografía que no tiene un guión, que no tiene una historia, que no aporta nada, que no fomenta valores, sino antivalores, como que te puedes... acostar con el repartidor de gas, o con la alumna que por sacar una buena nota tiene sexo con el profesor, por favor, ¿no? ¿Dónde está el aporte a la humanidad?
¿Pero eso no ocurre en la vida real, Fonchi?
Ocurre justamente, creo yo, porque existen, se fomentan estas ideas, ¿no? Si yo creo que más allá de que parta del ser humano encontrar solución a los problemas con este tipo de acciones, yo creo que llegan a la mente mucho más rápido porque se ven en la pornografía, ¿no? Ahora, ¿qué es menos dañino en todo caso? ¿El odio o la maldad o la pornografía? Definitivamente la pornografía, ¿no? Porque al final la pornografía te incita a un momento de intimidad contigo mismo, con tu pareja, y no pasa de ahí, más allá del daño que puede generar a largo plazo. Sin embargo, la maldad, basta una persona para que sea dañina, ¿no? Y se pueden generar muchos problemas por eso.
Muy bien. Fonchi, ¿y esta maldad tú crees que reside en el ser humano? ¿Hubo algún especialista que dijo en un momento que el hombre nace bueno?
Sí, es una controversia de hace muchos siglos, ¿no? Thomas Hobbes, un interesante filósofo inglés, decía que el hombre es el lobo del hombre. Él postulaba dentro de sus conceptos filosóficos que el hombre nace malo y que la sociedad debe de buscar educarlo y tratarlo bien, generar una persona de bien. Mientras que algunos otros filósofos postulan que no, que el ser humano efectivamente nace bueno y es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? Entonces hay que, y esto, esta discusión hasta el día de hoy no tiene un asidero final, no tiene una conclusión que se pueda decir efectivamente esto es bueno o malo, ¿no? El hombre nace bueno o nace malo, no se puede definir. Lo que se sabe a ciencia cierta, y hay muchos estudios al respecto, es que el ser humano nace con, y esto lo abordamos la semana pasada, una característica que se denomina el libre albedrío, ¿no? Que también es un concepto que tiene mucha discusión, no se sabe si el ser humano es libre o no para decidir. Yo creo que tiene ambos conceptos, ¿no? Pero yendo a lo que es la maldad per se, yo creo que el ser humano nace con ciertos rasgos de maldad naturales, que no son que quiera hacer daño, sino que son parte de que tiene que aprender a controlar sus funciones. Por ejemplo, Freud decía que el ser humano es un monstruo poliforme, ¿no? Que el niño es un monstruo poliforme. ¿Por qué? Porque los niños tienen la capacidad de agarrar un gatito y ahorcarlo hasta que muera, ¿no? La pregunta ¿es que el niño le está haciendo daño? ¿Está haciéndolo para hacer sufrir al animal o quiere saber qué pasa? ¿No? Y es lo segundo, definitivamente. Los niños no son malos por naturaleza, sino que su curiosidad, así como lo lleva a hacer cosas buenas, los lleva a hacer cosas malas. Un niño es capaz de atacar a otro niño por una cuestión, por una pelota. Y no es que sea malo, sino que todavía no logra comprender las consecuencias de sus actos. Entonces, pero yo creo que si es que en la cultura, en la educación, en el desarrollo del niño, no logramos hacer que diferencie lo bueno de lo malo y dejamos que simplemente pase, podemos tener problemas. Algo que en lo que se incide mucho en la educación en casa es que, por ejemplo, los niños por naturaleza tienden a robar cosas, traerse cosas de otras casas, ¿no? Lo que hay que hacer en este caso es explicarle al niño que eso está mal y si es posible que lo devuelva él mismo y pida disculpas, ¿no? Porque de lo contrario podemos generar el concepto de que está bien que el niño haga lo que le da la gana y en el futuro no solamente va a poder robar o tomar cosas que no sean de él, sino también puede llegar a delinquir en otros aspectos, ¿no? Entonces yo creo que la maldad es parte inherente del ser humano que debe ser controlada. Vemos a través de la historia algunos personajes que se han hecho famosos justamente por su grado de maldad, ¿no? Adolfo Hitler en 1938 generó un costo de 60 millones de muertes, ¿no? Iván Vasilievich o el Iván el Terrible generó 70.000 muertes en Rusia, ¿no? Era un zar de Rusia que generó muchas muertes y entre sus anécdotas está que él se jactaba de haber deflorado a 1.000 vírgenes y luego haber asesinado a los hijos resultantes de estas violaciones, ¿no? O en el caso de China, con Hong Wu de la dinastía Ming, allá en 1368 generó 45.000 muertes desapareciendo familias completas, ¿no? Si venimos un poco más a lo moderno, Saddam Hussein, ya muerto en el 82, asesinó a 140 chiitas, ¿no? Del pueblo de Yemen. ¿Quién va a olvidar el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Cuando supuestamente Osama Bin Laden, eso lamentablemente todavía no está del todo confirmado, a pesar de que hay un video, existe la teoría de que podría ser montado, generó 3.000 muertes con el atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono en Nueva York, ¿no? A las Torres en Nueva York y al Pentágono. Entonces, estos ejemplos de maldad extrema
nos muestran de que lamentablemente los seres humanos tenemos esas cuotas dentro de nosotros. A los peruanos nos basta, y creo que a Latinoamérica en general, nos basta aprender la televisión para ver todos los días muestras enormes de maldad, ¿no? Este padre que mató a la esposa y a los hijos y luego se suicidó para evitarles mayor sufrimiento, estaba leyendo en las noticias, ¿no? Casos de violaciones, casos de maltrato infantil, son muestras de maldad que están todavía lamentablemente correlacionadas con cierto grado de incultura o de falta de educación, ¿no? Se da lamentablemente en sectores muy pobres. Eso no quita que no existan personas cultas que sean malas, malvadas, pero lamentablemente la incidencia es menor, ¿no?
Fonchi, ¿la maldad da éxito?
Por supuesto, pero por supuesto,
¿sabes? ¿Y la bondad no?
También, pero más vende la maldad. Es más fácil la maldad. La bondad es más costosa en cuanto a esfuerzo humano. La maldad es mucho más fácil de lograr, definitivamente. Mira este caso, Sandro. Hace mucho tiempo se viene discutiendo si la maldad es genética o no, ¿no? Y sí, hay un grado de transmisión genética y se da básicamente en los psicópatas, ¿no? Los psicópatas son personas altamente malvadas y aquí viene una paradoja interesante. Cuanto más inteligentes son, más malvados son. Y bueno, se han escrito muchos libros y se han hecho muchas películas sobre estos famosos psicópatas, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, Aníbal Lecter en El silencio de los inocentes y toda la saga que sigue esta película. Una película que a mí me parece extraordinaria que se llama El Fan, con Robert De Niro y Wesley Snipes, el talentoso señor Ripley, por ejemplo, con Matt Damon, una película, y Jude Law, una película muy hermosa sobre un hombre que tiene la peculiaridad de imitar a otras personas y hacerse de sus vidas, ¿no? Está una de las últimas películas que ha salido que me parece muy buena y no ha sido muy difundida, se llama Mr. Jones, con el ganador del Oscar Kevin Costner. Él hace de un psicópata, de un hombre que es admirado por la sociedad en la que vive, es condecorado, es más, y sin embargo él constantemente sale por las noches a matar gente todas las noches, ¿no? Y definitivamente se han escrito libros maravillosos con respecto a esto. Uno de ellos, que tiene que ver mucho con los peruanos, es El sueño del Celta, ¿no? Es un libro de Mario Vargas Llosa en el que se habla de la maldad que un hombre encuentra tanto en el Congo como en el Amazonas, ¿no? Por ejemplo, está Saramago, es un portugués que ha escrito libros tan interesantes como Caín o la Biblia según Jesucristo, que tiene un libro que se llama La ceguera, ¿no? El ensayo sobre la ceguera. También es un libro muy interesante porque postula que todos nos volvemos ciegos. Es un escenario en el que todo el planeta se vuelve ciego y empiezan a salir la verdadera esencia del ser humano y se ve la maldad ahí. Es un libro altamente recomendable. Entonces la maldad es un tema que se ha analizado mucho durante la historia. Para los cristianos aparece con Adán y Eva, cuando ellos van contra la voluntad de Dios, contra la amenaza de Dios de no comer del árbol de bien y de mal, y sin embargo lo hacen, ¿no? Y son castigados. Entonces, y luego sigue Caín, ¿no? Con el asesinato de su hermano. Entonces la maldad yo creo que está en nosotros, pero depende de uno evitar que siga creciendo. No, yo quiero comentarte algo, Sandro.
Sí, claro.
Imagínate que sales un día de tu casa y cuando llegas a la esquina te encuentras con una persona que está tirada en la calle, muy sucia, apestosa, que está ebria probablemente, y está tan ebria que está en peligro de caer a la vía pública y ser atropellada por un carro. Uh-huh. ¿Qué podrías hacer tú? Una cosa es seguir tu camino y la otra es tratar de ayudarla, ¿cierto?
Claro.
Cuando continúas, sino que detienes para darle ayuda a esa persona, es porque estás utilizando mecanismos de defensa irracionales que justifican tu decisión de no hacer nada y de alguna forma extrema lo negativo de la situación para no dar la ayuda a otros. Puedes decirte, por ejemplo, que es un borracho sucio, que nadie lo obliga a estar como está, que tú no puedes hacer nada porque quizás te contagie de algún virus o enfermedad, o por último, estás muy apurado porque tienes que ir a trabajar y no es tu problema, ¿no? Y quizás tus argumentos sean algo reales, pero lo que seguirá sucediendo cuando usas este estilo paralizante o evasivo de pensamientos es que empezarás a convertirte en una persona insensible al dolor de otros, inhumana, apática, egoísta, dominada por un pensamiento concreto e incongruente, y entonces cada situación humana similar, para cada una de ellas utilizarás ese mismo estilo de pensamiento irracional que explica y justifica por qué no haces esto o lo otro, ¿no es cierto?
Has tocado un tema muy importante, Concho, lo que acabas de decir, porque yo eso en algún momento lo hemos comentado, no con la técnica que tú has hecho, porque notamos que existe mucho interés, especialmente en medios, en hacer perder esa sensación natural a la persona humana de preocuparse por los demás, ¿no? O sea, gente que abusa de la buena fe de las personas a nivel de medios, ¿no? O sea, que hasta lloran y todo, y al final te das cuenta que son unos sinvergüenzas. Entonces uno dice, ya, ¿por qué voy a creer en esto, no? O sea, seguro me están engañando, igual como los pordioseros, ¿no? Dices, ah, seguro se está haciendo, ¿no? Porque ya te ha pasado que has visto uno que se está haciendo, ¿no? Seguro en realidad sí tiene plata, pero que está ahí simplemente para fregar, ¿no? O ves a un niño que está pidiéndote plata y dice, seguro tiene ya la vuelta una explotadora que lo está explotando, ¿no? Y muchas veces es cierto y uno corrobora eso.
Es lamentable, pero es cierto, Sandro. Es más, a mí me pasó una vez, ¿no? Yo estaba muy chico, todavía no había salido del colegio y regresamos del Club El Bosque, allá por Chosica, ¿no? Teníamos mi padre, mi madre, mis hermanos y yo, y veníamos por la carretera central y al medio de la pista, nunca voy a olvidar esto porque ya era de noche, se ve, hay un anciano tirado en la pista, sentado,
diría yo, no tirado,
sentado pidiendo ayuda en plena carretera central, y los carros pasaban al lado. Entonces mi mamá era excesivamente exagerada en querer ayudar a la gente, ¿no? Ella era de ver una bronca entre pandillas y se metía y yo lo he visto, se metía a tratar de separar a las hordas estas, ¿no? Entonces mi mamá empezó a pedirle a mi papá que pare, y mi papá le dijo que no, y más allá de parar aceleró. Y a mí me pareció impresionante que mi padre, una persona a la que yo amo tanto, siguiera de frente, un hombre cristiano que iba a la iglesia todos los domingos. Me pareció extraño, entonces atendí qué pasaba entre mi papá y mi mamá, y cuando mi papá pasó, mi mamá se puso a llorar, porque ella era así, y le dijo, ¿por qué no has parado? ¿Cómo puedes llamarte cristiano? Eres un desgraciado, y empezaron a pelear. Y él le dijo a mí, yo encantado de parar, pero en otro país. Acá, si tú cuadras, ese hombre se levanta y salen tres más escondidos y te asaltan. Se llevan al carro, se llevan a nuestros hijos y nadie va a parar para ayudarnos a nosotros. Y ahí comprendí todo lo que había detrás de la decisión de mi padre de seguir, ¿no? Lo que tú dices es cierto. Hay muchas personas que lucran con el dolor y la sensibilidad de las personas para ayudar. Hemos visto que todas las colectas que se hicieron para lo de Pisco, el terremoto de Pisco, sí. No, nunca llegaron aparentemente, ¿no?
Muchas de ellas, sí, y algunas hace poco que presentamos en el programa, había todo un almacén enorme con hasta camas, bolsas para agua, medicamentos, alimentos y todo, estaban ahí malogrados.
Sí, yo recuerdo haber leído ese episodio. Entonces, lamentablemente este ejemplo que yo te ponía es interesante por lo siguiente. En el futuro, este estilo de pensamiento y conducta se va a reflejar en las relaciones personales, familiares y de pareja de las personas que no paren a ayudar a esta persona, que empiecen a utilizar su racionamiento, su racionalización para decir no debo ayudar. Y la insensibilidad va a engendrar daños permanentes, Sandro, daños a nivel cerebral. Se empiezan a crear ciertas conexiones sinápticas para no ayudar a la gente. Y que harán crecer y harán crecer la crisis y los conflictos que vas a tener en la cabeza. Todo esto, además de la falta de compromiso emocional, críticas, creencias distorsionadas y acciones que se pueden utilizar para comprometerse menos con las personas van a hacer que sea muy difícil evitar la ruptura y la separación. Se terminará esta persona convirtiendo en un solitario, un hipócrita, una mala persona o un depresivo, y la enfermedad mental existirá en desarrollo imparable. Entonces, por otro lado, cuando tú te detienes a ayudar a esta persona que lo necesita, estás también ayudándote a ti mismo a desarrollar valores humanos, a cultivar el amor al prójimo, la empatía, la solidaridad, el perdón, y estás aprendiendo a ponerte en el lugar del otro, a percibir lo real, a buscar una solución por más pequeña que sea. Esta actitud positiva ante la vida va a permitir a las personas darse cuenta de que sus acciones hacen la diferencia, y una diferencia importante.
Adelante.
Y que son además estas actitudes que se van a ir mostrando necesarias para mantener un equilibrio emocional positivo. Yo creo que es importante comprender ambas cosas, ¿no? Puedes ayudar a una persona y sentirte muy bien, pero arriesgándote en este país, arriesgándote a que te asalten, a que esa misma persona te haga daño, o puedes vivir jugando y racionalizando el que no puedas ayudar a los demás justamente por estos motivos, pero el resultado al mediano y largo plazo va a ser el que he descrito, ¿no? La separación de la sociedad, el aislamiento, el cada vez tener menos valores, el aislarte y ser una persona más individualista, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que había pasado a Magaly Medina, Sandro. O sea, si tú analizas su biografía, es una mujer que ha sufrido mucho, fue maltratada, ha sido mal vista por su apariencia física, y mira lo que es hoy día, ¿no? Ella es todo lo contrario de lo que era antes, ha negado su propia existencia. Entonces, ha pasado lo mismo con ella, ha llegado a un nivel en que no se le conocen amigos, yo supongo que debe vivir una vida bastante solitaria, nadie probablemente quiera estar a su lado porque todas las cámaras están acosándola para buscarle un detalle, para vengarse de todas las cosas que ella ha hecho. Entonces, es como lo que decían en Star Wars, ¿no? Es el camino al lado oscuro que te va jalando y te va consumiendo por dentro, a diferencia de irte por el lado positivo y tratar de ayudar a la gente, aunque a veces te arriesgues, ¿no?
Has hecho acordar, Fonchi, hace como 10 años más o menos, recuerdo que con Ana Rosa fuimos a un restaurante, ¿cómo se llamaba? El Gordos, creo que se llamaba, y habíamos ido a comer tanto salchipapa, pollo, chorizo, una parrillada completa, que habíamos salido, y tú sabes que yo no tomo alcohol, tampoco había tomado en esa ocasión, pero estábamos ebrios de comer, ebrios ya mareados, ya que no podíamos ni movernos de comer, y nos sobraba todavía comida, wow. Y viene ahí un niño al restaurante, y a pedir comida, ¿no? O a pedir dinero, creo que pedía dinero. Y Ana Rosa le da un poco, lo que había sobrado, queda un poquito regular. Y yo le digo, ¿por qué estás haciendo eso? Le digo, si yo lo he pagado con mi dinero y a mí me ha costado, pues, producir ese dinero.
Así es.
Entonces, ¿por qué le das a esta criatura que más tarde me puede a mí asaltar capaz en la calle? Como que efectivamente así ocurrió. No, entonces le digo, más tarde tú estás alimentando a un futuro posible delincuente. ¿Por qué haces eso? Entonces me dijo, porque es mío, porque ya tú me lo dices mío, ya no lo quiero, pues no, tú lo vas a comer, no, entonces yo por eso lo di. Y hubo un poco esa discusión, ¿no? Entonces, como que en quién confiar, como que se está perdiendo precisamente por ese virus, ¿no?, de la maldad que está metido, ¿no?
Pero Fonchi, ¿me escuchas?
¿Qué tal?
No, lo que yo también me acuerdo de ese episodio, y me acuerdo también de un chifa que también se me da por darle comida a los niños. Pero yo le digo, o sea, le estoy dando comida, no le estoy dando dinero. O sea, cuando me piden dinero, yo no les doy dinero porque sé que se lo van a dar a otra persona. Pero sí,
local, ¿no?
Claro, en cambio le estoy dando comida. O sea, capaz tú dices, sí, es delincuente o qué sé yo, pero pienso, siento que en algún momento de su vida va a recordar que alguien le dio comida. O sea, alguien le dio algo que no le iba a hacer daño.
Entonces,
sino lo contrario.
¿Lo hacías para sentirte bien tú misma?
No,
para pagar tus pecados.
No, estoy hablando de esa persona. O sea, si esa persona está llena de maldad, creo que no es en vano darle algo de bondad y que en algún momento de su vida recuerde que sí existe la bondad.
Pero que perdóname, no todo es malo. Perdóname, perdóname, Rosa, pero ¿qué va a considerar tu bondad? ¿O va a pensar qué babosa ese me dio? Sí, le agarré de tonta.
No creo, porque lo comían muy, muy satisfechos. No, y muy
es que hay que ponerse también a pensar en eso.
Y recuerdo que las dos veces, la vez del chivo sobre todo, se lo dio un niño que tenía su hermanita, me parece, más allá, y se fueron los dos y se sentaron a comer.
Me parece maravilloso y muy bonito la figura, ¿no? El cuadro. Pero también te cuento que han habido ocasiones donde le has querido dar, este, yo no como eso fuera, y te insultan, te dicen una propiedad. Bueno,
nunca me han dicho eso, afortunadamente.
Ah, bueno, has tenido suerte. No conoces realmente el mundo. Entonces, hay esa controversia, Fonsi. Ahora, mira, hace poquito, hace unos, cuestión de dos semanas más o menos, salía de la mini que tenemos acá en San Borja, también de la radio, y claro, salgo, estoy cerrando la puerta y veo a un niño parado ahí, y era como las 4 de la tarde y hacía un calor tremendo. No de la tarde, debe ser un calor de esos que fuertes hay acá en Lima. Y el niño me pregunta, me dice, ¿aquí es la radio? Me dice, ¿aquí es donde ayuda? Me dejó frío porque no damos esa dirección. Claro. Entonces, le digo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y lo veía que estaba con una cajita de golosinas, de chiclets, me parece, de gomas de mascar. Le compré 4 y además le digo, ¿tienes hambre? Sí, me dice. Y tenía una bolsita de panes que supongo que le había regalado. Entonces yo tenía mi lonchera ahí, le saqué y le di. Le digo, sírvete todo lo que quieras de ahí. Entonces, y le pregunté, ¿y dónde están tus padres? Le digo, ¿dónde están tus papás? Ah, mi mamá está allá a la vuelta. ¿Y qué hace ahí? Vende también. Y tu papá, le digo, mi papá está por allá, por la avenida San Luis, por el Chifa, me dice. Que trabaja en el Chifa. Afuera, me dice, y también vende igual que yo. Ajá. Y yo le digo, y me hubiera gustado que hubieras estado en ese momento. Le digo, ¿y tú crees que está bien que estés por acá, por la calle, a esta hora, en vez de estar estudiando? No me dijo nada. ¿Crees que está bien que ellos te dejen hacer esas cosas, te expongan solo a ti en la calle a los peligros? No me dijo nada, creo que no lo entendía. Entonces, y esas son las cosas que nosotros nos encontramos, Bonchi, día a día, y caramba, creo que a más de una persona le gustaría hacer ayuda, hacer bondad, pero cuando ves tanta maldad encima, de gente que hasta engaña, se hace pasar como para que cojan tu corazón y te atonta, entonces como que uno se desilusiona, ¿no?
Sí, es inevitable y es lamentable porque, como lo explicaba hace un momento, es un efecto cadena. Tú vas preparando tu mente para reaccionar igual ante estas cosas y cada día se va a extinguir más ese fuego de querer ayudar, ¿no? Es importante tratar siempre de combatirlo y de lograr tratar de aportar en algo, un poquito a la sociedad. Mucha gente dice, pero lo que voy a hacer no ayuda mucho. Ese poquito ayuda en algo, y lo más importante, más que resolver un problema gigante, es que tú vas a probablemente estar luchando en contra de esta desensibilización con la que estamos viviendo todos los días, y cada día va a haber más gente igual que tú tratando de ayudar, ¿no?
Mira, yo no entiendo, no sé qué efecto cause, porque es que un programa de televisión o una programación de televisión o de radio causa efecto en la gente, y eso hay que decirlo, no es un tema gracioso. Hay gente que se pasa el día, la noche, la tarde y la madrugada, o sea, si duerme también, con el televisor prendido en novelas, en telenovelas dramáticas, donde siempre está el odio, la cizaña, el veneno, la muerte, el hospital, el tánatos, pues en su máximo esplendor, día, noche, madrugada, duerme escuchando eso, amanece escuchando eso y viendo eso, pasa el día cocinando o comiendo viendo eso, y así se pasa todo el día con eso, y obviamente eso lo aplica a su vida. ¿Cómo aprecias tú eso?
Altamente nocivo, es altamente nocivo. Lamentablemente las novelas son un mal necesario, ¿no?, en nuestra sociedad. Mucha gente, como tú bien dices, no vive sin ellas. Y yo lo veo desde que era pequeño, ¿no? La gente, incluso ahora los hombres, antes los hombres no lo veían por una cuestión de machismo, ¿no? Pero ahora con esto de romper con el machismo, ya muchos hombres también ven sus novelas y es una manera. Se ha hecho una especie de razón para estar, que la familia esté unida.
No, pero verte una que otra vez, claro, pero te digo, pasarte todo el día pegado, porque ahora hay canales en cable que pues te presentan exclusivamente novelas, novelas trágicas, ¿no?
Sí.
Porque si no hay la tragedia, no es novela, pues, ¿no?
Claro, yo lo veo como algo altamente nocivo, porque estas novelas, como bien dices tú, no aportan muchos valores a la sociedad, ¿no? Al contrario, es algo así como tener a Magali 24 horas en un canal, ¿no?
No, ni hables que se le saca su canal y ahí sí, ¿no?
Así es, se explota la miseria humana, los celos, la infidelidad, se explota la codicia, la envidia por la riqueza del otro. Entonces, es lamentable, creo yo, ¿no? Y hay que tratar de evitar que los chicos que todavía no pueden discernir en el contenido de los programas traten de no ver este tipo de programas.
Arturo está aquí con preguntas.
Hola, Fonchi.
¿Cómo estás, Arturo?
Volviendo al tema de la maldad, hemos visto que tal vez la sociedad es la que también influye en esto, porque he visto individuos que por lo menos le están robando en plena calle y nadie se acerca a defenderlo. Y así como tú dices, no, porque de repente me van a asaltar a mí también, o puede pasar cosas peores. Pero creo que ese es el raciocinio de la sociedad, que no está presente eso de ayudar a los demás.
Estoy de acuerdo contigo. Es más, yo he leído de casos en los que al que estaban asaltando era un asaltante que se hacía pasar por víctima,
sí.
Y la gente se acercaba a ayudar y al final él terminaba asaltándolos, ¿no?
Claro.
Es lamentable, y Sandro lo comentaba un poco con el lucrar, con estas iniciativas humanas por ayudar. Lamentablemente terminan existiendo estas iniciativas y esto es lo grave. ¿Qué es lo triste que observo yo? Y siempre pienso en mis hijos, en el futuro, ¿no? Ahorita ya estamos viviendo esta situación de que la gente no va a ayudar a alguien a quien están asaltando o que tiene problemas. Sin embargo, el Perú, así como está perfilando para ser un país del primer mundo en la siguiente década o dos, cada vez esta falta de compromiso con el otro va a ser mayor. Los países desarrollados como lo son los países europeos, de Norteamérica, son países que se caracterizan por eso. No solamente no ayudan a la persona que está teniendo un problema, ya entre vecinos, no sabes quién es tu vecino, no lo saludas, no te preocupas. Hay gente que muere y es encontrada dos semanas después, cuando ya el olor es el que indica que hay algo grave, ¿no? Entonces, es lamentable, pero creo que nos estamos perfilando a algo peor, ¿no? A vivir una sociedad peor.
Fonchi, una consulta. Una persona, un niño, ¿no? O en general, un ser humano, ¿hasta qué punto o hasta qué edad se forma para ser una persona de instintos buenos, ¿no? Y no negativos? ¿Por qué ocurre que, por ejemplo, una familia con hermanos, que decimos 3-4 hermanos, donde todos han crecido con los mismos padres, han visto el mismo ejemplo, el mismo hogar, de pronto uno de ellos, uno de los hermanos, tiene instintos medio malévolos, ¿no? O sea, egoísta, y todos se preguntan, ¿pero por qué actúa así? O sea, si todos hemos crecido en el mismo hogar y supuestamente con amor. O sea, ¿qué es lo que hace que realmente esa persona cambie? O capaz siempre fue así, porque algunos dicen, desde chiquito era así, egoísta. Desde chiquito era así, peleón, no cosas así. Cuando crece, pues todo eso creció también, ¿no? Si han crecido todos juntos, o sea, ¿hasta qué edad alguien se forma para ser bueno o malo?
Mira, sin querer decir que la gente ya no cambia de adulta, porque hay un caso que gente ya ha sido muy mala y ha cambiado, ¿no? Se han hecho películas incluso con respecto a este concepto. Sin decir eso, la mayoría de teóricos concuerdan en que el niño aprende a ser una buena o mala persona hasta los 16 años, 17 años máximo, ¿no? A partir de esa edad ya algunos paradigmas sociales son difícilmente cambiados. Es como un disquete que se va encriptando y ya no puedes sacarlo del CPU, lamentablemente vas a tener que vivir con esas consecuencias, ¿no?
Correcto.
Así es.
Honchi, muchas gracias por habernos acompañado como cada semana. ¿Y el correo electrónico donde te pueden ubicar?
Como no, Sandro, mi correo electrónico es adk-811@yahoo.es. Y las gracias a ti nuevamente por permitirme acompañarlos en temas tan interesantes como los hemos abordado y a tu servicio, Carlos.
Muchas gracias. Y esperamos, si viste que vas a estar en Lima, tenerte la próxima semana más cerca.
Claro, claro, vamos a estar en vivo probablemente.
Oh, qué bueno. Muchas gracias.
Sigo Honchi como cada semana en el programa Extremos, esta vez en el episodio número 130. Regresamos, esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Esta es la gata. Este es Instrucción Cívica y el tema se llama De Cama en Cama.
Hoy me desperté con una chica en mi cama y no sé por qué, pero no me acuerdo cómo se llama. María José o Josefina, Alicia o Rafaela. Hoy me desperté, pero mejor me duermo otra vez. Ella me despertó con una risa impostada. Hoy estoy aquí, pero mañana duermo en otra cama. La decadencia es mi bandera, con ella soy feliz. Y sin pudor alguno, la chica me cantó así. Yo soy Mimi, viajo de cama en cama. Ven a gozar debajo de mi frazada. Yo soy Mimi, viajo de cama en cama. Ven a gozar debajo de mi frazada.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Frecuencia
Primera.
Un hombre es definido por sus acciones, no por sus recuerdos.
Hoy día, por ejemplo, en el Perú 21,
Extremos, episodio 130. Y nuevamente el señor Toledo aquí está en la noticia. Él dice, respecto a las acusaciones que hablan sobre que gastó una cantidad descomunal tanto en perfumes como en whisky, es decir, en trago, en alcohol, el candidato Alejandro Toledo, expresidente, pues dice que es un refrito. Sin embargo, no lo desmiente. 1753 botellas de whisky durante los 5 años de gestión del señor Toledo, y sí, que da cuenta de facturas por 543.000 soles para la compra de 1753 botellas de whisky Johnny Walker.
Sacan las cuentas de la de los gastos en licor de palacio durante su gobierno. El título es Dolce Vita en el Perú 21, y hablan de un promedio de aproximadamente 1750 botellas de Johnny Walker en la gestión Toledo.
Se ríe todavía, que
como un promedio, yo he sacado el promedio, es como casi una diaria, ¿no?
¡Qué bárbaro!
¿Qué tiene usted que decir con respecto a estas informaciones?
No, yo sé que este es un refrito de un señor Velázquez, que es quien que tiene que rendir cuentas en Chiclayo muy pronto. Pero lo entiendo, que esa es parte de una campaña sucia. Entiendo que al presidente García le ha molestado de que hayan publicado una botella de vino lujosas que ha comprado desde Argentina con su foto hecho para él. Entiendo que existan estas reacciones, pero yo no voy a caer en estas provocaciones.
Pero hay algo interesante en lo que usted dice. Usted señala directamente a Velázquez Quesquén y también habla del presidente García. ¿Usted diría que el presidente García está interviniendo en este caso específico de la información sobre el whisky?
Te voy a decir con mucha franqueza, y te lo doy como primicia. No solo está interviniendo directamente él dando instrucciones, dio instrucciones para coleccionar facturas y distorsionarlas, se lo entregó a Velázquez Quesquén cuando era presidente del Congreso, sino que lo está manejando a través del señor Napa, su secretario general. Pero, Federico, yo entiendo que estamos en una campaña electoral, que aparentemente y lamentablemente todo vale. Yo no voy a caer en eso.
Pero es importante que un presidente, digamos, mantenga una neutralidad, digamos, en un proceso electoral. Usted...
Mi preocupación ahí, Federico, es que yo, a través de América...
¿Tomó o no tomó los whiskies? ¿Consumió o no consumió esos whiskies? ¿Los compraron o no? Hasta ahora no desmiente. Se está yendo por la tangente. Y Federico Salazar, de América Televisión, muy complaciente, no le insiste en la pregunta. No le insiste. ¿Por qué no le insistirá? Continuemos. Bueno, hay un problema acá.
Mi preocupación ahí, Federico, es que yo, a través de América Televisión, a través de su programa, soy muy enfático en pedirle al presidente García, una vez más,
frecuencia
por el
primera,
fortalecimiento de la democracia, que está siendo vista por los ojos de los observadores internacionales, no meta usted las manos en este proceso electoral. Lo está usted enturbiando, perturba la decencia, le añade mucha suciedad. Y yo le pido, como expresidente, señor García, yo sé que usted tiene su corazoncito, tiene sus candidatos, pero deje de enturbiar este proceso electoral por el bien de la democracia, porque estamos creciendo, pero también tenemos que crecer democráticamente y enviarle un mensaje al mundo de que somos capaces de hacer un proceso electoral limpio, transparente y con legitimidad.
¿Le parece al señor Toledo que finalmente no respondió sobre el consumo y compra de esos whiskies, estas, cuántas botellas eran? 1753 botellas de whisky Johnny Walker. No responde hasta el momento si fueron, si realmente se dio o no. Se va por la tangente ante la gran complaciente entrevista que le hace Federico Salazar de América Televisión. Habla de democracia. ¿Qué tipo de democracia es eso, señor Toledo, donde usted ha gastado esa cantidad de dinero, más la que se gastaron en perfumes también? ¿Qué tipo de democracia es esa? ¿Qué tipo de democracia es una donde no se aclara esas cosas ante el pueblo, ante los demás? Debería ser lo primero que ha tenido que hacer, aclararlo completamente, completamente, para que no quede la menor duda. ¿Qué tipo de democracia habla usted, o decencia habla usted, cuando hasta el momento, habiendo el antecedente ya que negó a su hija, todavía no aclara el tema de si es consumidor o no de drogas, haciéndose una prueba toxicológica? ¿Por qué no hacerlo? Si se lo puede hacer, es perfectamente viable y cerraría la boca a todo el mundo, pero no se lo hace. Y viene con las invenciones, y vienen con este tipo, esta vaina de las encuestas, que cada día son más dudosas y podría crear, esperamos que no, un levantamiento social real. No la payasada de los cuatro suyos, sino un levantamiento social real que podría, esperamos que no sea así, implicar un rebrote o creación de nuevos grupos subversivos.
No aclara nada, y si lo hiciera también queda la duda, ¿no? Porque cuando hubo lo de Saraí, la negó públicamente, y un poco más pues jura con Biblia y todo, y al final pues era todo lo contrario. Creo que se queda caído precisamente por eso, ¿no? Porque si habla igual no le van a creer.
Pero tal cantidad de 1750 botellas en 5 años, 53 botellas, pero sería casi una botella al día.
Claro, ¿no? Es lo que están diciendo ahí. Pero bueno, no es que se tome una botella al día, sino también hay que recordar cada gran fiestón que se hacían en Palacio, ¿no? El avión parrandero y todo eso. O sea, en el avión parrandero deben haber habido una cantidad considerable de cajas de whisky para todos los invitados al avión parrandero, más las fiestas que habían en Palacio no oficiales, no las que de bienvenida a presidentes de otros países y esas cosas, sino otras actividades que les gustaría seguro pues celebrar, ¿no?
Y eso solo es whisky, no sé, otras bebidas, champán.
Ah. Bueno, y te dirá, pues no, yo tenía muchos invitados y no les iba a invitar cualquier cosa, ¿no? Puede ser, ¿no? Ahora, tampoco, pues no se han aclarado muchos puntos con respecto a lo que se le ha estado increpando durante todo este tiempo. Y como digo, no creo que lo haga tampoco, no lo va a hacer, no le conviene hacerlo hasta que pasen las elecciones, porque por un lado ya hay el antecedente, como dijo Sandro, de haber mentido públicamente al país, ¿no? Con un hecho tan personal y que de alguna u otra manera hace sentir pues al peruano, a la sociedad en sí, que mentir frente a algo tan fuerte como es el negar a una hija es pues que considerarte que puedes mentir por cualquier cosa. Entonces ahorita ya no creo que lo haga, ya sabe perfectamente que no puede abrir la boca, porque no le conviene.
Más porque es un ex presidente, creo que debería dar las cosas claras.
Ya, debería hacerlo, pues, pero como te digo, no creo que lo haga.
Y en Chincha le tiran huevos al señor Alejandro Toledo. Pero eso es precisamente por eso, por esas dudas, grandes dudas de las encuestadoras. Ya dijimos al comienzo del programa, cuando dijeron que las encuestas sean realmente medidas, en el sentido que se ponga el DNI del encuestado, inmediatamente salió el señor Toledo a protestar. El único. ¿Por qué será, no? ¡Qué raro! ¡Qué extraño! Chincha. Acá estamos apreciando unos 20 manifestantes. Le gritaron traidor al señor Alejandro Toledo y él restó importancia. ¿Qué tal ostra? O sea, le resta importancia, porque no se preocupen saber por qué. Porque hay que preguntar, traidor, ¿pero por qué? Aunque el candidato de Perú Posible tuvo ayer un cálido y masivo recibimiento en otras partes de la provincia no pudo ocultar su fastidio ante una andanada de huevos que le lanzó un reducido pero bullicioso grupo de contramanifestantes cerca de la plaza de armas de esta ciudad, cuando él recorría las calles en el llamado Cholobús. El exmandatario restó importancia al incidente protagonizado por quienes le atribuían haber cedido durante su gobierno parte del territorio de Chincha a Cañete en la Pampa Melchorita. Apreciemos. Los chinchanos pues son de armas tomar.
De su paso se volvió accidentado cuando se encontró con este grupo que inicialmente se identificó como gente de construcción civil.
Creo que con reggaetón bastante,
¿no? El impasse, sí, Toledo y su comitiva continuaron su recorrido. En la plaza de armas de esa ciudad, este grupo de manifestantes que solo se identificaron ahora como chinchanos, hicieron conocer a qué se debe su reclamo.
Toledo vendió los límites de Chincha. Toledo vendió los límites de Chincha.
Un presidente no puede definir las peleas de los límites provinciales y distritales entre los alcaldes.
Poco antes de culminar su visita a Chincha, esta señora trató de impedir el paso de la comitiva del candidato.
Así es que tenemos una señora que también intentó impedir el paso de la comitiva y fue brutalmente sacada por colaboradores, por decirlo así, del señor Toledo.
Visita a Chincha, esta señora trató de impedir el paso de la comitiva del candidato, siendo sacada de inmediato por otras mujeres de Perú Posible.
De la forma tan delicada como la trata. ¿Cuánto te han pagado? Le grita a una mujer que no usa brasier, por cierto, bien fea.
Las casas de los pobres.
Pobres, los pobres. O sea, este señor Toledo cree que su éxito se basa en la pobreza, en la pobreza de la gente. Y ya ha pasado cuántos años, ya ha tenido un gobierno y sigue hablando de pobres.
O sea, no hizo nada por los pobres.
O sea, tiene que seguir habiendo pobres, tiene que seguir habiendo cojudos para que voten por él. O sea, esa es la cosa. O sea, pobres, igual cojudos. Eso no es, pues. Siempre habla de los benditos y putos pobres. ¿Por qué? ¿Por qué no dice los que fueron pobres? No, acá sigue el bendito cuento de los pobres, los pobres, los pobres. Y como hay gente como la mujercita esta con papada que sale en Canal 4 en la noche, pues que le hace aplausos y que toma esos términos como ley, como el debe ser, como ya no se puede hacer nada, pues no, eso es lo que no convence.
Están destruidas, han pasado 3 años, mucha corrupción y no hay reconstrucción.
¿Y él qué hizo al respecto? Pudo haber hecho algo como ciudadano, como peruano, en vez de estar en el exterior, pudo haber hecho algo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué tiene que ser gobierno para hacerlo?
Con esta frase, Toledo Manrique inició su visita a Pisco, pueblo que fuera duramente golpeado por el terremoto en el 2007.
Realmente que hay que tener poca sangre en la cara para irse a Pisco, un lugar realmente tan devastado, no solamente por el terremoto, sino por la maldad de los malos funcionarios del gobierno actual que han permitido que se haya lucrado con las donaciones internacionales que para ese efecto se hicieron.
Es lamentable también que sucedan estas cosas, ¿no? O sea, terminan su gobierno y se van al extranjero. Viven felices en Europa, en París, en Bélgica, donde se quieren ir, ¿no? Y luego cuando ya toca campaña ahí, recién regresan, recién se van al interior del país. Vamos a ver si es que cuando están en su vida común y corriente, no siendo presidentes, también agarran sus cositas, pues su mochila y se van de viajecito de fin de semana a Ayacucho, ¿no? Y caminan por ahí, se hospedan no en un hotel de lujo, sino en un hotel simple, y caminan por las calles a ver si es que ahí también hacen reconocimiento, pues, ¿no?
Y otra vez los pobres.
Claro, ¿por qué no va a Puno, no? A pasar un fin de semana santa, a Puno, o sea, a Puno ahí donde están muriéndose de frío los niños, ¿no? ¿Por qué no hacen eso, solamente lo hacen en estas épocas?
Y ahí se ve la inconformidad de la gente, ¿no? Que no se refleja no refleja lo que dicen las encuestas, que todo el mundo lo apoya, o el 30%, cuando es todo lo contrario, que le tiran huevos en, por lo menos en Chincha.
Y siempre la gente manipulada, y siempre por un... He visto, y eso ha sido del candidato Castañeda, entrega tuppers de comida, sí, con desayuno, con su rostro. No, pues, tampoco. Acá no estamos con ningún candidato, pero tenemos que hacer las observaciones que corresponden. Regresamos con lo último del programa Extremos, episodio número 130. Volvemos. Eso que escuchan es Faye, y la canción se llama Subidón. En Sol, frecuencia primera. Hay nueva vibra en Sol.
Entenderme y el mundo se mueve más rápido y mejor. Es un colador mi corazón, de tanto agujero que has logrado abrir, picando en mí como un pájaro carpintero. Es un subidón, una inyección de adrenalina. Subidón, besarte es un subidón que tendrás que me contaminas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Frecuencia primera, frecuencia primera.
Subida, es un subida, una inyección de adrenalina. Subida, besarte es un subida que tendrás que me contaminas. Subida, es un subida.
Música y solo música. Audiodigitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Is BBC World, putting news first.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio número 130. Estaba apreciando el podcast y apreciaba tanta gente que estuvo en el programa. Tanta gente, ¿te acuerdas del primer episodio, Ana Rosa? En 2008. En el 2008, empezamos los dos nada más, ¿eh?
Sí.
Después han ido llegando todo el resto de gente, entre ellos Arturo, que está acá todavía con nosotros, fiel al mástil. Muy bien, y ahora sí, lo esperado y lo que se temían. Así es, Ana Rosa.
Lo se temía.
Con sus estrenos. Aquí está Ana Rosa y sus estrenos. Adelante.
Esta es la última semana de Lockout. Es la obra que se está presentando hasta esta semana, como repito, en el Teatro de la Alianza Francesa. Ellos están de jueves o domingos a las 20 horas, lo mismo que la obra Sangre como Flores, La Pasión según García Lorca, en el Auditorio Hipna de Miraflores. Ellos van solo hasta el 13 de marzo. En temporada, sigue un Don Juan en el Infierno en el Teatro Marzano de jueves a lunes a las 20 horas. Los últimos días de Judas Iscariote en el Teatro de la Plaza Isil hasta el 26 de abril, de jueves a martes a las 20 horas. Cuscuf, Escuela para Cucús en la Alianza Francesa, los sábados y domingos a las 16 horas, 4 de la tarde, La Doble Inconstancia.
La Doble Incontinencia.
En el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de jueves a lunes a las 20 horas, y se ha estrenado esta semana La Tercera Edad de la Juventud en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. Ellos van de jueves a domingos a las 20 horas. Y el 11 de marzo estaremos comenzando, ¿no?, viendo la temporada de Sin Título, técnica mixta, en la celebración por los 40 años de la agrupación Yuyashkani. Como repito, van desde el 11 de marzo, los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas con 30. En cine, esta semana se ha estrenado la película El Americano con George Clooney. Jack es el personaje que interpreta en esta película, es un mercenario solitario,
película.
Un auténtico maestro entre asesinos, pero cuando un trabajo en Suecia no acaba tan bien como estaba previsto para este estadounidense en el extranjero, Jack le deja claro a su contacto Larry que su próxima misión será la última. Se traslada entonces a Italia, donde se refugia en un pueblecito y empieza a disfrutar lejos de la muerte. Una mujer belga, Matilde, le comunica su próxima misión. Tiene que ver con la fabricación de un arma. Jack se sorprende a sí mismo trabando amistad con el cura del pueblo, el padre Benedetto, y teniendo un romance con Clara. Pero al salir de las sombras puede que Jack esté tentando al destino.
Clara.
El Peleador es otra película que se ha estrenado. Narra la verdadera historia sucedida a mediados de los 80, cuando un boxeador problemático pero con talento intenta redimirse entrenando a su hermano menor, Dicky Eklund, interpretado por Christian Bale, que dicho sea de paso ganó el Oscar por este personaje. Era el orgullo de la ciudad de Lowell, Massachusetts, pues una vez tumbó al campeón del mundo Sugar Ray Leonard, pero ahora se enfrenta a tiempos difíciles en su vida, inmerso en una peligrosa mezcla de drogas y delincuencia, mientras su hermano Mickey Ward, Mark Wahlberg, se ha convertido en el prometedor luchador de la familia, cuya carrera está en manos de su madre Alice, Melissa Leo, que también ganó un Oscar por la película. Sin embargo, a pesar de su potente gancho de izquierdas, Mickey siempre acaba perdiendo. Tras un combate que nunca debió haber peleado, Mickey decide hacer caso a su nueva novia, Charlene, interpretado por Amy Adams, y alejarse de su familia. Amigos con Derechos, una comedia romántica.
Muy buena.
Natalie Portman y Ashton Kutcher forman una pareja de amigos que mantienen una relación estrictamente física y que trata de evadir todo tipo de desarrollo, sentimental. Pronto los protagonistas descubren lo difícil que es mantener al margen los sentimientos.
Muy buena
también
película. También
se ha estrenado Juego del Miedo 7. Siete películas. Mientras estalla una mortal batalla a causa del legado de Jigsaw, un grupo de supervivientes busca el apoyo de Bobby Duggan, gurú de la autoayuda, un hombre con oscuros secretos que desatará una nueva ola de terror. O sea, harta sangre, sesos, intestinos, todo tirado en la pantalla. Rango, fin de animación, este es para los pequeñines, del director de Piratas del Caribe, sobre un camaleón embustero que vivirá una aventura en la que descubrirá su verdadero
canelón. ¿Un canelón?
Un camaleón.
Bueno, vi la segunda temporada de esa teleserie de la Warner Brothers. Pues bien, en su ya penúltimo o en el último capítulo que ya está por venir, pues va a contar con la actuación de Mark Singer, quien hizo de Donovan, de Mike Donovan, en la serie original del año 1983 y 1984. Sin embargo, lo que el público reclama y protesta, porque no has mencionado dentro de tus estrenos de teatro, es ¿en qué obra está Alfonso Pagás actualmente?
No me ha llegado ninguna información al respecto.
Bueno, estamos ansiosos por saber en qué obra va a estar.
Cuando me llegue, capaz está haciendo algo para niños, sabía que estaba en algo de...
Porque podemos hacer una cobertura en vivo del programa. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Arturo se despide.
Gracias amigos por este episodio 130 de Extremos. Espero que se hayan divertido y los esperamos en el próximo episodio.
Hasta la próxima semana, que evidentemente será el episodio número 131 de Extremos.
13.
Así es, o sea que va a ser un programa cargado con toda la energía clásica del 13. Nos vemos, nos escuchamos. Bueno, nos vemos nosotros.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet, Lima 2011.